hoy que te vas a cuidar. Pedite una copa.
Porque hoy se entiende la mesa.
La mesa de los galanes. Hoy que te vas a cuidar. Pedite una en dos panes. Porque hoy se entiende la mesa.
George.
¿Cómo andan?
Hoy con un Valmedi López en dueto acá.
Teniendo
también.
Cuadro.
Me hubiera gustado dejar a ver cuánto se pinchaba el Olis. El Olis, sí. ¿Hasta dónde llegaba?
Viste que, por ejemplo, en los relatos de gol dice que el buen relator la clava en la O.
Ahí.
Sí, no.
En la duración de la O.
De la O, no de la L.
No, en la O y que no haya gallos.
No, es una desarrollada.
Casillán se ha firmado en la L en la época de Tejero.
No, bueno, no sé. Sí. Debe haber varias.
Hay que afirmarse la O y la gracia de que no haya ningún gallo.
Claro. El relato del gol, tengo entendido yo, habrá varias escuelas como para todo, o varios libritos como para todo, que el buen relato de gol es el que se afirma en la O.
La tradicional es en la O, exacto.
Es más, yo ya hice gol y ya quedé un poquito ronco.
Capaz que por eso es el gal, ¿no? Porque capaz que la A te duele menos la garganta, ¿no? Gritar gal.
Bueno, ¿qué es más que hace?
Sí, es pura garganta, ¿no?
No grita gol.
Es impresionante lo del Mariscal, cómo, a pesar de ese relato ronco que hace años, cómo mantiene la voz.
Sí, sí,
porque tiene 75 años ya, ¿no?
73.
Tiene un reflujo, aparte, que creo es lo que le ha hecho cascarse, ¿no?
Claro, debe tener... pero aparte digo, 73 pirulos y sigue relatando y la mantiene.
Sí, claro, bueno, escuchas hablar siempre con su voz tradicional, media ronca, pero no la ha perdido la voz.
No.
Y no me imagino a Alberto haciendo curso de...
No sé, ¿hasta qué edad relató Rubén Casco? Creo que también hasta los 70 y pico, ¿no?
Pero con una diferencia, no con singular éxito.
Era más hablado el relato de Casco.
Mucho más lento, claro.
Hablaba más de lo que relataba, sí. Era gracioso.
Excepcional.
Era gracioso si no eras el involucrado, ¿no? Porque decía cualquier disparate.
Cualquier cosa, ¿no? Y a los árbitros, a los técnicos.
Ya no le importaba nada. Sí. Y la vieja escuela, de verdad.
Al público, le hablaba al público también. Le decía cualquier cosa al público, a los jugadores, al técnico, a los árbitros. Era muy particular su relato.
Ya su última etapa en los medios, que creo que si no me equivoco terminó en CX10 Continente.
Estuvo mucho tiempo en Fénix, ¿verdad?
O en Radio Fénix, puede ser.
Que era CX40.
¿Era en la Fénix o en CX10 estaba ahí?
Para mí, no, para mí estaba en la 40.
Sí, me hizo una Fénix, ahí fue su último.
Un crack, Rubén Casco. Tipo divertido. A mí me, es verdad, no era un relator muy masivo, pero cada vez que lo ponía me divertía.
Integró el Dream Team de Estadio 1.
Y estuvo, ¿no?, en Estadio 1, que ahí brilló.
Claro.
Ahí fue su puerta grande de retirada.
Sentado en el costado.
Claro.
Bien, o sea, a la derecha de la pantalla.
Se agarraba la cabeza, era un crack. Sí.
Quiero mandar un abrazo grande, si ustedes me permiten.
Momento corporativista.
Porque ayer fui a la UTU, que cito en Gonzalo Ramírez o San Salvador, según por el lado que entres. Uh-huh. Y creo que es Minas, la de la esquina.
¿Por acá?
Entre Minas y Magallanes, cerquita.
Por acá, en unos cuadros.
Sí,
en
la zona. No, otro cuadro. Fui a ver un desfile de egresados de maquillaje artístico y no me acuerdo bien qué era.
Pero qué hace uno por la familia, ¿eh?
Y me encontré con una persona que me conmovió, escucha el programa, se llama Marcos Mendoza. Un hombre evidentemente de trabajo, porque hasta la propia, cuando le di la mano, te das cuenta cuando agarrás la mano de un hombre de trabajo de verdad, que estaba muy emocionado, escucha siempre el programa porque había logrado que su hija se recibiera. Y me empezó a contar todo lo que...
Ah,
lo que...
pensé que estaba muy emocionado porque se encontraba con vos.
No. Y entonces, en el principio lo tomé como, bueno, sí, mañana mandame saludos, que esto fue una lucha, no sé, papá. Pero después me volvió a encarar y me metió más en la temática del esfuerzo de este padre, como debe haber muchos en Uruguay, laburantes, trabajadores, que logran, como me decía él, a pesar que el barrio está complicadísimo, que es difícil que los gurises estudien, que no sepa papá, lograron, junto con su mujer, que además estaban separados, que la hija se recibiera ayer, no me acuerdo exactamente el título, pero logró terminar el liceo, logró recibirse, y él estaba, era un hombre de trabajo vestido impecable, como tiene que estar un padre.
Para un gran evento.
Para un gran evento de sus hijos.
Nada de remera, por ejemplo.
No.
Camisa.
Así que le mando un abrazo gigante a...
¿Y vos cómo fuiste vestido?
Marcos Mendoza. Yo fui así, como estoy ahora.
Cangurito,
¿Con
remera,
qué canguro? ¿Mostaza o azul?
Este es el que estoy quemando ahora.
No te vestiste para la ocasión.
No, porque aparte tenía que dar unas vueltas antes y demás. Mm. Así que a Marcos Mendoza y a todos los Marcos Mendoza de nuestro país, salud. ¿Sí?
A todas las personas que se llaman Marcos
Mendoza. No. A todos los que hacen el esfuerzo para que la...
Claro, pues yo me pregunto, ¿cuántos Marcos Mendoza habrá en la República Oriental de Uruguay?
Es como el viejo de la estación de la contrafalsa, todos los viejos.
Exacto.
Y además quiero decir que me llamó la atención, nunca había entrado. Es divino el lugar, ¿entraron alguna vez?
No, nunca.
Tiene como un patio interno parecido al Yaba. Yo hace el Yaba hace años que no entro, pero me da la sensación que es mucho más prolijo que el del Yaba. Precioso patio interno, una casa que se ve que es antigua, es antigua, no sé de cuántos años, y está muy prolija, por lo menos la planta baja, que era lo que se veía, muy bien, muy prolijo, así que...
¿Qué te llevó a esa celebración, Jorge?
Porque desfilaba Pachamama, le pidió a una amiga y desfiló Pachamama, fue hermoso. Hermoso.
Y ahí terminaste hablando con Marcos.
Y ahí terminé
hablando con Marcos. Probablemente después fue a la casa, a charlando con los amigos. Hoy me pasó algo increíble. ¿Se recibió tu hija después de tanto esfuerzo de trabajo? No, conocí al Piñe.
No.
Seguramente pasó.
Este hombre claramente...
Algo mucho más importante. El evento hizo. Está bueno. Definó tu pareja.
Sí,
una
claro.
Una mujer grande, adulta.
Sí, claro.
Yo pensé que era un desfile de jóvenes estudiantes.
No, los jóvenes eran los que diseñaban.
Ah, pero desfilaba gente.
Entonces conseguían modelos,
qué grande,
para que les hicieran el desfile.
Para, y vos
la solidaridad de Pachamama
como acompañante
es
de la persona solidaria que fue a desfilar. ¿Sacaste alguna foto? ¿La grabaste algo?
Tengo video, claro.
Ah, bien, supuesto, Jorge. Hay que meterle onda cuando vas a acompañar a una persona que desfile.
Le metí toda la onda. Toda la onda y... La verdad me fui muy contento por el destaque de Pachamama impresionante.
¿Aplaudiste?
Por supuesto.
Te partiste
la pala. Está muy bien. Y porque me pareció que estaba, que había una buena movida ahí en la UTU. Uh-huh. Y
de
me
baile,
puso contento.
¿De baile, de movida tropical?
No, movida de enseñanza, que hay gente que hace cosas por el país, no la mierda que hacemos nosotros, lo que hacemos es destruirlo permanentemente.
Yo entiendo que estoy a la altura de alguien que hace maquillaje artístico. Entiendo que los dos aportamos lo mismo al país.
Sí, aparte generalizaste
cultura, porque no entendiste. No.
Había una camiseta en producción que era brillante, con una frase de fácil desviarse.
A ver.
¿Te acordás cómo era?
¿Cuál era?
Una frase tipo Revolución Francesa que decía: soy periodista, aporté mucho para la libertad.
Ah, sí, es hermosa.
¿Vos qué hiciste por la libertad?
Que fue una campaña que hizo una agencia de comunicación que mandó a muchos periodistas una camiseta,
sí, la remera,
con la libertad guiando al pueblo, ¿no? Sí. Esa ícono de la Revolución Francesa. Y decía, soy periodista, ¿vos qué hiciste por la libertad?
No, Roque, yo entiendo que me da vergüenza ponerme lasta para dormir.
Pero yo entiendo que nos tomaban el pelo. Nos mandaban algo para tomarnos el pelo.
Era ironía
fuertísima.
Ni para una siesta me la pude poner.
No, claro, yo la usé irónicamente.
Pero ¿quién se pone una remera con tanta prepotencia, además, no?
¿Y vos qué hiciste por la libertad? ¿Qué hiciste?
Es brillante.
Excelente. Ya hasta soy periodista y luché por la libertad. Ya es mucho.
Soy maquillador artístico. ¿Vos cómo estás sacando adelante el país? Hiciste?
Si me agarra unos fierrazos el 18 de julio, con total razón también.
Fierrazo. Así está bien.
Pero vuelvo a la discusión. Yo no estoy diciendo
que vos aportes
ni más ni menos que los muchachos o muchachas que se recibieron de maquilladores, sino que voy para el lado del docente y la gente que trabaja en la UTU generando oportunidades para los alumnos.
¿Y hay alguna celebridad del mundo de maquillaje?
No, sé, yo fui...
Pues nosotros en facultad, en comunicación, había gente que daba radio y nunca había trabajado en radio, profe. Bueno. Y así en otros.
Sí, es verdad.
Era una delicia.
Habían ejercido docencia solamente, o sea, tenían una trayectoria académica, pero no como personas de radio, saliendo al aire o haciendo producción, por ejemplo.
¿Cómo puede?
Bueno, tampoco te asegura que una persona que haya salido muchos años al aire
sea
un buen docente. Estamos en la del técnico de fútbol,
¿no? Gustavo Rey te reúne todo, por eso es profe en dos generaciones distintas.
No, pero Rey y Gustavo
tiene todo.
Si tuvieran que condensar todo lo que saben...
No sé qué otros docentes había. Mauricio Mada es un crack.
Diego Bernabé también.
Si tuvieran que condensar todo lo que saben de medios para enseñárselo a otra persona, ¿en cuánto tiempo se lo enseñan? Es una charla TED de una hora.
Una charla media hora, ¿verdad?
Son 15 minutos.
Pablo ya la tiene armada.
¿En 10, 15 minutos pensás que le transportás todos tus conocimientos de medios a alguien? No, 10, 15 minutos.
No, menos.
No, 10, 15 minutos no.
Lo cronometreo en 8 minutos va a ser que lo largas todo.
Yo cronometreo. Si quiere que no haga la carrera sería lo que pasa.
No, pero me gusta la parte que decís que tenés que vender avisos. Que esa es la parte más.
Es la fundamental. Es lo fundamental y lo más real, por supuesto. Y en el caso de tu amigo Marcos, ¿no? Ustedes que ya son papis.
No, es mi... lo admiro mucho, pero no lo conocí ayer recién.
En el caso de tu nuevo mejor amigo que conociste ayer, ¿ustedes como papis tienen esa misma aspiración que tienen muchos padres como él de... Mi objetivo es que mi hijo termine la educación, después vemos bien a ver qué trabajo consigue,
es uno de los objetivos.
O si llega quinto o cuarto y me dice, no, ¿sabes qué? La verdad es que prefiero no seguir, me gustaría, no sé qué. ¿Son de los que ponen el pie no en la puerta y dicen no? ¿O son de los que dicen, bueno, que el nene haga lo que quiera?
No, pero acá lo admirable, yo también que quiero que mis hijos terminen lo que quieran, pero que puedan tener una educación. Pero lo admirable es, seguramente, las circunstancias para Marcos son mucho más complicadas que
la
para
remada.
Mí. La remada es mucho más grande para él que para mí.
Claro.
En el sentido de...
Sí, en algunos casos la remada es que termine el liceo un hijo, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, él me dijo, me costó muchísimo terminar el bachillerato.
Claro. Yo voy a tratar de ser exigente.
Es que,
exigente.
Bueno, creo que esto es un bachillerato, también no sé, ahí...
Respondiendo a tu pregunta...
Vas a ser exigente.
Voy a tratar de ser exigente, porque me cuesta ser exigente. Voy a intentarlo. En ese tema... Como quiero que termine algo, sí, le voy a romper las bolas, digamos. Pero no sé qué tan exigente podré ser al final.
Liceo, licenciado, doctor.
No, me gustaría que termine una carrera universitaria.
¿Una carrera universitaria?
La que le guste más.
Sí. Si te le decís, quiero que termines una carrera universitaria y te dice Bellas Artes, estoy
ahí. Sí, dale, que termine una. No voy a... No le voy a escupir ningún asado. Sí, lo que le puedo decir es, vos, mirá, esto, si lo seguís... Te abre más puertas a nivel laboral. Esto te abre menos puertas. Eso sí se lo voy a decir.
Me gusta mucho ese argumento, Mariano. Yo soy hincha, creo que por culpa del Toto Acevedo, de el padre que también le arruina la vida obligándole a hacer una carrera de
atracción. Otra cosa también que le voy a decir.
No, pero vos decís que no tendría que estudiar. No necesariamente una carrera universitaria, pero sí algo.
Sí. Yo voy a tratar de que sea universitaria. Pará, y otra cosa que le voy a decir.
Quiere ser músico.
No, que sea, pero que sea un hobby lo voy a hacer. Un hobby.
Ahora escucho la música, te voy a
hablar. Bueno, está, que sea un hobby.
Sabés que hay una escuela universitaria de música, ¿no?
No tenés ni idea.
Hay una escuela universitaria de música.
Preparate,
bueno, está, si hay una escuela universitaria de música, que la haga.
Mirá que los que están en el Sodre o similares tienen un currículum de la puta madre.
Es así, es así. Pero quiero ser músico y nada más, sin prepararme, sin estudiar, no, le voy a decir que lo haga como un hobby. Si quiere estudiar, sí. No, pero para quiero cerrar esto. Otra cosa que voy a tratar de decirle, aparte de acá se te abren muchas puertas laborales y acá a nivel laboral no vas a tener muchas oportunidades.
O sea, vos no vas a decidir por él, vas a informar.
No, le voy a informar. No, pero otra cosa que le quiero decir, que es importantísimo, es lo difícil que puede llegar a ser una carrera. Por ejemplo, si elige ingeniería química, le voy a decir, vos, todo bien, pero mirá que esta carrera es un huevo, y todas las personas que conozco que estudiaron, la mayoría me dijeron, mirá que en segundo hay un filtro. Que la mayoría la queda en segundo y se desmotiva por lo difícil que es, por lo que te absorbe esa carrera, hay que estudiar demasiado. Por poner un ejemplo de una carrera difícil que debe ser de las más dificultosas, ingeniería química, ahí le voy a decir, vos, esta es un huevo, muy difícil recibirse. Por ejemplo, si haces otra carrera,
son más pocas luces para esto.
No, pero le voy a decir, yo esa no la hubiera podido hacer, por ejemplo.
Pero tampoco está mal marcarle la realidad a un hijo o a quien sea, decirle, vos, mirá, si querés hacerlo, hacelo. Pero no te veo uña para guitarrera.
Claro, quiero ser...
¿Cómo
quiero ser...
decir eso? Eso es aberrante. No,
bueno, no, pero eso es mucho peor de todo lo que digo.
Yo creo que con algunas carreras como esta, como ingeniería química, hay que hacer lo mismo que haces si tu hijo te dice que quiere ser futbolista. Le tenés que decir, vos, mirá que muy pocos llegan. En ingeniería química,
claro,
pocos llegan.
Vamos
a recibirse.
Vamos a poner el ejemplo del fútbol, que en Uruguay es como una gran universidad de... O por lo menos muchos tienen la ilusión de llegar a ser Suárez.
Sí.
Vos te das cuenta. Porque ahí es donde yo también.
Pero Suárez era suplente de Cauterucho y Fornalori.
Pero Suárez jugaba en las juveniles de Nacional.
Bueno, ahí no se dan cuenta que iba a ser el mejor del 9 del mundo.
Pero yo creo que hay muchos niños que no pisan los céspedes, pero ni en pedo. Claro. Que jugar en las juveniles de Nacional ya es un logro.
Sí, claro. sí, ya tenés que tener determinado nivel.
Claro, o sea, yo te digo.
Yo creo que es un mal ejemplo el fútbol, porque por lo general, uno cuando piensa que va a estudiar, lo tiene más o menos pensado en la adolescencia. En el fútbol no podés tener 15 años y decir, ahora quiero ser futbolista.
No, pero por eso...
Perdiste la mitad de eso.
Es más cruel, porque eso se lo tenés que decir a niños.
Claro, por eso.
Es más cruel todavía, que porque son niños... Vos decís, yo lo que te digo, nadie te puede asegurar que sos Suárez, pero sí te pueden asegurar que no sos Suárez.
Sí,
vos ves un partido de fútbol y decís, este muchacho no puede jugar al fútbol. Sí,
claro, bueno, por eso, y en alguna...
Y por más que entrene y aprenda, este, imposible... Este tiene chance, este tiene más chance, este no tiene ninguna.
Y en algunas carreras universitarias es lo mismo. Ya en segundo año hay profesores que se dan cuenta que ese no se va a recibir. Vos no te vas a recibir, no llegás.
No sé.
Ni lo intentes. A ver, Pablo, ocurrían carreras fáciles como comunicación. Yo tuve profesores como Tomás Lin, que es un crack, lo adoro, que le decía con absoluta sinceridad, la verdad, no sabés escribir. O sea, no te veo futuro como periodista escrito. Le decía a algunos alumnos. Era duro,
pero
era realista.
Pero comunicación, voy a decir algo cruel, ¿no? Pero comunicación.
Y eso que comunicación es sencilla.
Si no terminaste, es porque no tenías voluntad.
Pero por
está
eso.
Está en la lista de carreras que si vos tenés voluntad la sacás, que de hecho de paso son la mayoría.
Por eso te
si vos pones la cola en el asiento y después de la clase te vas a tu casa a estudiar y después volvés y pones la cola en el asiento y te vas a tu casa a estudiar, la mayoría de las carreras
estoy
las
estoy de acuerdo con vos, pero si en esa carrera que para mí es fácil, la de comunicación, hay profesores que le dicen a algunos alumnos, vos, es difícil que, por lo menos en esta rama, es difícil que llegues, porque no sabes hacerlo a esta edad. Imagínate en otras carreras que realmente son dificultosas.
Yo me baso en la teoría del gran Jorge Natale, que dice, ¿no tiene un amigo, un padre, un primo que le diga, vos para esto no servís?
Tiene que, bueno, obvio, tenés que poder decirle eso a alguien.
Te pongo un ejemplo de una cosa que le doy, una nota estupenda de Débora Friedman para El País, que entrevista a Gerardo Grieco, flamante director del Teatro Colón.
Ya sé qué nota decís porque ya. El título de la nota ya te marca la pauta.
Para Grieco no estaba en la agencia de publicidad también.
Sí, estuvo en el Solís. Claro. Antes en la Cita Rosa, después en el Solís.
Lee el título de la nota, Pablo.
Y ahora va a estar en el Colón.
Gerardo Grieco comenzó como guarda de Bucot y hoy asume como director del Teatro Colón. Hijo de maestros, tímido y disléxico. El contacto con la música proscrito en dictadura y una acción en la semana del estudiante del 83 cambiarán sus destinos para siempre. Pero el cuento que en la nota es una maravilla, leanla porque es impresionante, toda la historia de la vida de este enfermo, que llega a algo que es demencial, ¿no?
Sí, aparte ya cruzó fronteras, ¿no?
Arrancó en la Zitarrosa, cuando arranca la Zitarrosa, la maneja, le dan el Solís cuando abre, le dan el Sodre cuando arranca.
Y ahora llevó a Julio Boca como director del ballet del Colón.
Él lleva a Julio Boca, él no lleva es que Julio Boca, Boca lo lleva a él.
Él lleva al crack argentino.
Es la segunda vez que lo viene a buscar el más importante teatro, tal vez, de América habla hispana, ¿no? Uh-huh. Pero el cuento hermoso es que él cuenta en un toque, escribía Vaca con B larga. Y lo obligaban a escribir, pues no era tan como ahora de acompañamiento pedagógico, es escribir 200 veces Vaca con B corta. Lo hacía y el día siguiente prueba y escribía Vaca con B larga. Entonces se mete a hacer ingeniería. Empieza a hacer ingeniería. Y el cuento es hermoso porque dice la nota que en un momento, justo me abre un aviso el país, pero la gran puta, ahora que ahí está. En un momento dice, bueno, sigue ingeniería, porque también motivado en la carrera, y dice, llega un filtro. Análisis 2, era la materia filtro en ese momento. 400 alumnos la daban, salvaban 20. La dio 4 veces y perdió, la da 5 veces y en el quinto la salva. Y ahí todo el mundo decía, una vez que salvás, análisis 2, la carrera va en coche. El tipo la salva y él, ahí, leo textual. Él sintió que había demostrado que podía ser ingeniero y le anunció a su familia que iba a abandonar los estudios. ¿Para qué? Para ser productor de Eduardo Darnoyan. ¿Qué haces? Le dice padre. ¿De qué vas a vivir? La indignación de la familia fue total, pero igual lo apoyaron. Y el tipo trabajaba, educó de un turno, y el otro hacía producción de
Darnoyan. Ah, igual, ya laburaba, ¿no? Eso es importante.
Tenía laburo. No era que fue all-in con el tema de ser productor.
Si lo hace sin trabajo, yo creo que genera más críticas a nivel familiar.
No, para mí lo que... Vuelvo a lo de la voluntad. También lo que pasa es que la voluntad es difícil, porque la voluntad... Eso que dije, que capaz que parece una boludez, ¿no? Si vos vas, ponés la cola en el asiento, vas a las clases que tenés que ir, después volvés a tu casa, te ponés a estudiar y repetís hasta el cansancio. Eso que puede ser bastante sencillo. Para mucha gente no lo es. O sea, está, no, como dice el Piñe, tenés un contexto jodido. Capaz que para vos, levantarte, ir a una clase, no sé qué, cuando en tu barrio está todo mal, está todo repicado, volvés de noche, no sé qué, es un quilombo... al otro día le pasó a algún familiar tuyo.
Sí,
tenés que perderte la clase porque no sé qué.
O tus amigos están en la esquina haciendo algo mucho más divertido que vos ir a estudiar, por ejemplo.
O todo.
Y te llenas a boludo.
No, mañana te es un examen y hoy, bueno, está. Cumple el primo fulano, cumple mengano.
Tremenda fiesta.
Probablemente el que sea el último cumple de tu abuelo o de tu abuela. Y vos te lo tenés que perder. Requiere una voluntad extrema, renunciar a todas las cosas por tu sueño.
Yo creo que si quiere emprender una carrera muy dificultosa, hay que avisarle, hay que decirle que una minoría llega. Pero yo imagino que igual cuando
van a la...
No
sabe solo eso.
Claro, pero me imagino que cuando van a la primera charla para ingresar a primero de facultad de ingeniería química, les avisan ahí mismo, le dicen, vos, mirá que acá... La mayoría abandona.
A mí me lo avisaron en comunicación, y como te digo, no está de las difíciles. Un profesor, la primera clase que dijo, la mayoría de ustedes que están acá no van a terminar trabajando en ningún medio.
Ah, bueno.
¡Pac! Así
¿Tenía una. Razón o no tenía razón?
Tenía toda la razón del mundo.
No, había uno que me nombraba en la primera charla, ¿te acordás?
Claro.
¿En serio? ¿Cómo? ¿Qué?
Una materia era, nunca
se mirá. A ver, ¿cuál era? ¿Qué decía?
¿Vos te acordás del cuento o no?
Sí, claro.
No,
tú usabas como ejemplo negativo.
Negativo, claro.
¿Cómo?
Pero no, por favor, va por más de uno.
¿En
además.
Qué facultad, UTU, Jorge?
¿Cómo?
¿En la UTU o en la pública? Creo en la UDELAR.
Me acuerdo.
Si tuviéramos que adivinar, ¿no? Probablemente fuera de la UDELAR, ¿no?
Puede ser.
Sí, así. Pero no era un ejemplo negativo.
No ¿Y ¿Pero qué, cuál era el speech?
Y bueno, era, si quieren, los que vengan acá pensando que van a ser como este muchacho, ni vengan.
¿Por qué? ¿Por qué con nombre y apellido? ¿Por qué con nombre y apellido?
Pero Pablo no me deja, parezco con lo viejo que... Pablo no me deja mentir.
Sí, ya he contado algunas veces. Y cantó otra algún oyente que estaba en esa clase. Que lo
ya recuerda. Empiezan a ser como los que vieron los siete goles de Morena, ¿no? Contra Huracán Buceo. Yo estaba ahí en esa charla.
Igual yo estaba en esa charla.
La historia es como la griego, ¿no?
Griego, claro, Gustavo Griego. No, Gustavo. Gerardo. Gerardo Griego.
Claro, claro.
Que se la juegan...
Gustavo era el sindicato médico.
Hay un montón que le va... Hay mil casos de gente que se jugó para la música y le terminó yendo bien. Emiliano Blanchiari, por ejemplo. Bueno, los muchachos de La Vela.
Sí, obvio, ayer, claro. Obvio.
O gente que al final...
Un montón de músicos que le
dejó
fue
dejó esa carrera, que quería, sí, o sí. Que ponían, hizo lo que le gustó. También hay otros que quedan en camino, como hay otros que quedan en camino haciendo la carrera también, ¿no? hay una innumerable cantidad de egresados y recibidos de distintas carreras que trabajan de otra cosa. Pues,
soy arquitecto y no trabajo arquitecto porque no hay oportunidades.
Bueno, arquitectura debe ser.
Arquitectura estudiar una carrera universitaria y después trabajar en un taxi.
Arquitecto, conozco pila de ejemplos que se reciben y no tienen trabajo. Y en realidad arrancan.
Mi sobrina mayor es arquitecta y no trabaja.
Y arrancan en realidad con otras cosas. Y conozco, ¿sabes qué? Conozco también gente que se recibe de arquitecto acá, no consigue laburo y termina haciendo cosas aledañas, tipo hacer los planos para una empresa en otro país, no sé qué, vía internet. Conozco mucho de eso. La contracara de lo que venimos hablando, para presentar otra
creo
postura.
Creo que Jorge, ¿sabes que serías un buen docente? De los que está acá serías el mejor. Yo no podría, no tengo argumentos para sostenerlo, pero Jorge sería un buen profesor porque sos un buen orador, además.
Arrancaría diciendo olis, todas las clases.
Pero serías el profe con onda, además.
Sí, y me presentaría a mí mismo como el profe con onda.
Y darías...
Un docente piola.
Darías...
¿Cómo anda la banda?
El profe piola. Ah,
¿qué hace Bandurria?
Y harías
el profe piola es despreciable.
Me gusta mucho que el profe de las películas que hace un juego para determinar... ¿Viste? ¿Te diste cuenta? Por eso vos no podés hacer esto. ¿Viste?
Bueno, el otro día me contaron, no me acuerdo quién lo contó, que una clase que... ¡Ay, qué!
Te veo entrar en la sala acá a la vuelta, la de Udelar, ¿no?
No fue Leo. Me parece que esta historia es de Leonardo Abercorn, pero me puedo equivocar, ¿no? En su faceta docente. Que dando clase de periodismo, ponía una caja, ¿no? En la clase y decía: escriban unas líneas, no me acuerdo cuánto era, diciendo qué les parece que puede haber en la caja.
No, ese ejercicio capaz que lo hacía Tomás Lin el primer año.
Lo hacía Tomás Lin,
sí, exacto.
Era un portafolio de él.
Bueno, yo conocí el ejemplo de una caja. Bien. Capaz se termina siendo el mismo, ¿no?
Sí, es el mismo.
Pero básicamente el concepto es ese: te dejan una caja en la clase de periodismo, escribime qué te parece que puede haber en la caja. Te podés levantar y mirar si querés, ¿no? Y había gente que se levantaba, miraba la caja.
Ya me imagino el remate.
No sé qué. Y había otros que abrían la caja y miraban adentro y ponían lo que había efectivamente. Y el truco era como, ¿viste? Vos tenés la curiosidad como para
el más curioso, ser periodista. Claro.
¿Entendés? Ese claro. tipo de cosas de profe con onda.
Ese tipo de juego
profe con onda. Profe con onda.
Era más fuerte porque con un portafolio nadie lo abrió por ser una cosa privada.
Ah, mirá.
Y el reto venía.
A ver si
sos periodista, tenés que abrir el portafolio.
A ver si te animás a ir un paso más.
Ese tipo, ese tipo.
Pero el profe Piola sería estricto con el tema celular, ¿verdad?
Bueno, pará, sí, claro, ahora que dijiste Abercorn, creo que fue que renunció a la docencia.
Renunció sí, por los
celulares.
Sí, claro, porque dijo que daba clase y estaban todos mirando el celular, sin darle bola.
Y abandonó.
Y abandonó porque dijo, no aguanto más, ¿esto qué sentido tiene?
Sí, aparte Abercorn es periodista polenta, vieja escuela es polenta.
¿El profe Piola sería estricto con los celulares?
Sí, el profe Piola es estricto con los celulares.
Hace poco escuché un comentario de una docente que renunció y alguien citaba, o él mismo decía, a mí esto me pasó.
Es este años. Comentario que te iba a leer ahora.
De una mujer, ¿no?
Es una mujer.
Sí, señor.
Pone en sus redes esto, ¿no? Y Leonardo la cita diciendo, Leonardo pone, como decía el Toto, lo dijimos, ¿no? Es y cita a esta mujer que dice: mis estudiantes de comunicación social no leen diarios, no escuchan radio, no miran programas de noticias, ni siguen la coyuntura nacional en Twitter. Yo no los entiendo y me enoja. No se puede trabajar ni hablar de casi nada con ellos. ¿Cuál es mi materia? Análisis del discurso en los medios.
Claro,
y la mujer lo que dice, está. Creo que el concepto acá también es: para vos completar un sueño, primero tenés que tener una cosa que no es fácil, que es tener un sueño, que te interese algo. Claro. Hay gente que no le interesa nada. Que no le preguntás qué te gustaría hacer, no sé, no tengo claro. Y a veces hay gente que por presión familiar termina yendo a estudiar una carrera y no interesa lo que está haciendo. Y vos lo mirás al lado y ves que no le da bola a nada, no le interesa
el
tema.
Es el típico de la familia de abogados que va a estudiar derecho.
Para cumplir con los padres.
Porque por tradición familiar y no le interesa.
La
¿no?
primera clase de Fabio Tonello en el IPEP nos dijo: si tienen sponsor, es muy difícil que no sean periodistas deportivos.
Muy difícil que no sean.
Perdón, ahí va. Más vale un tartamudo con sponsor que el mejor periodista deportivo.
Increíble. O qué un docente te digo.
No, pero lo debe haber dicho como...
Ya sé, como un chiste, pero tal.
Recalcando la importancia del tema.
Qué triste.
Igual. Roberto Musso es ingeniero y renunció a ANCAP porque le iba mejor con el cuarteto.
Sí, pero renunció,
la guitarra le ganó la ingeniería.
No, pero renunció a los 50. Roberto Musso es el caso de una persona que recién pudo vivir solo de la música a partir de los 50 años.
Claro, sí. Ahí es otro tipo de
renuncia. A los 50.
Es cuando vos ya viste que la otra pata te está yendo bien.
Pero a ver, creo que Roberto ahora tiene 62, 63. Recién hace 13 años renunció a ANCAP. O sea, estamos hablando de que laburó una vida y a los 50 se dedicó solo a la música.
Soy locutor y periodista y ni siquiera tengo trabajo. Estudié con Cristina Morán, locución, y en el IPEP, periodismo.
Pepe pone en el chat de YouTube: hola muchachos, la voluntad, pone entre comillas, es finita. Yo haciendo primer año de facultad de ingeniería, fallecieron mis padres, yo ya trabajaba, pasé a estudiar, trabajar y hacerme cargo de mi casa. Por eso te digo, el concepto de voluntad también, claro, depende mucho, porque te puede pasar un imprevisto, bueno, y no hay voluntad que valga.
Mi hijo decidió estudiar ingeniería de sistemas aeroespaciales. De inicio decía que la media era de 6 años para recibirse. Vivió estudiando 24/7 durante 4 años y solo lo veíamos para comer y cenar, y se recibió en 4. A la semana de recibirse ya lo habían contratado una empresa que opera en casi todos los aeropuertos y compañías aéreas del mundo. Yo lo único que le dije siempre es que estudiara lo que lo hiciera feliz, por simple que fuera.
Qué bien, ¿eh?
Soy arquitecta y terminé estudiando programación, hoy trabajo de eso.
Bueno, lo que pasa es que también me parece que hay algunas carreras que en las que se recibe mucha gente y no hay mercado.
Exacto.
Uh-huh. No sé, no me quiero meter
en mucho más oferta que demanda.
Pero comunicación.
Y comunicación es un caso.
Ni que hablar.
Psicología creció abundante.
Derecho en una época era así. Había un montón de abogados para la cantidad de trabajo que había. Hoy no sé cómo es. Capaz que cambió.
Bueno, psicólogo, ¿no? Psicólogo es una profesión muy jodida porque te recibís y hay muchísimos.
Sí.
Y es una, me parece que es una profesión que no tiene mucho recambio. En el sentido de que se recibe uno y puede ser de psicólogo hasta el resto
de su vida.
Claro, entonces estás compitiendo no solo con todos los que se recibieron contigo, sino con todos los que están atrás, que están todavía buscando laburo.
Bueno, hay varios que también van al mismo lugar, que es que uno cree que te gusta algo hasta que empezás a estudiar.
También.
Y es una cosa, o hasta después, empezás a ejercer y
ese
es otra
es el
cosa.
Tema. Distinta. Hay muchos que estudian la carrera, se reciben y cuando empiezan a laburar no les gusta nada.
El ejemplo del Toto decía que él creía que tenía condiciones para ser abogado, pero también el cine lo hacía creer que la justicia funcionaba de una forma que en Uruguay era distinta.
Ah.
Entonces, pues, para mí me gustaba, eso me gustaba.
Sí. Mátelo.
No. Por eso cuando se recibió, el Toto da Silveira, lo que hizo fue llevarle el título al padre y no ejerció. Chao.
Yo estudié administración. Bueno,
creo que la calle Pou se recibió abogado y no ejerció tampoco, ¿no?
Nunca.
No, pero podemos decir que los políticos, viste, tener el título de abogado siempre les sirve, sí, cuando son legisladores.
Para, claro, para su laburo.
Para ser legislador.
No, una carrera al pedo.
Fue legislador muchos años, pero entonces tenía un concepto de derecho siempre.
Pero no ejerció como abogado. Pero es cierto que para ser legislador sirve. Y es más, muchas veces en el Palacio Legislativo hacen falta parlamentarios abogados. Faltan.
Sí. Pobres adolescentes, tienen que decidirse por una carrera sin ningún asesoramiento ni apoyo académico. Porque el test vocacional es una paparruchada.
¿Hicieron test vocacional?
Pero pará, sí. Pero ¿qué pasa? Que ahí el tema es cierto que les toca decidir, o nos toca, en una edad que en realidad tampoco tenés muy claro qué mierda.
No, es más o menos a los 16, ¿no? El test vocacional es 15, 16 años.
Agarrar ahí en esa adolescencia.
17, 18 años.
Claro, pasa que ellos ya están en el bachillerato.
Elegir la opción de bachillerato.
Claro, el test vocacional es a los 15 para elegir el bachillerato.
Humanístico, biológico, científico.
Exacto. Con 15 años. ¿Qué miedo? Pero por otro lado te digo, ¿y qué vas a esperar? ¿Hasta los 30?
No, obvio. Igual a los 15 ya tenés una idea. Más o menos tenés una idea de lo que más te gusta. En ese momento de tu vida, pues podés cambiar, ¿no?
Hoy ya no te condiciona tanto igual lo del bachillerato, porque podés entrar a la universidad con cualquiera, tenés que hacer alguna prueba.
Ah, pero no hay que revalidar tantas materias.
No es tan jodido, pero igual.
Claro, ahí quinto y sexto no había más. Cuando yo lo hice, por lo menos no había más. Para ser pasar de humanístico a biológico tenía que ser prácticamente todo biológico.
Sí, claro. Sí, en mi época era igual también. Pero tal, lo que te quiero decir es que a veces para entrar a facultad, yo había hecho humanístico, por ejemplo, y después cuando quise entrar a medicina, ya tenías habilitada la posibilidad de entrar, pero era un primer año que era mortal, ¿no? Llegás así, sos un sapo de otro pozo, tenés que estudiar como loco, enfermizamente, todo lo que no estudiaste en biológica.
¿Qué
¿no?
especialidad hubiera hecho el doctor Valmeli?
No lo sé. No.
No había una
que había llegado en ese momento. ¿Eh?
¿No tenías dos o tres así como en mente idealizadas?
Lo que pasa es que a mí me hubiera gustado hacer algo vinculado a la cirugía, pero era muy inviable para la edad que yo tenía.
No entiendo, pero
todo el tiempo que te iba a llevar.
Pero tú que te estás operando de otra manera.
Ay, mira.
Bueno, el sueño de ser operador pasó como a la calle.
Tu carrera no fue el pedo, porque al final terminaste operando.
Pero en tu top 3, top 4 estaba cirujano, no sé, traumatólogo. ¿Qué te gustaba?
No lo tenía tan definido. Cardiólogo me hubiera gustado también. Podría haber sido rendidora.
Pa, sí, qué onda que tendrías de profe. Bueno, entiendo cómo no te llamó la horda.
¿De profe o de médico tendría onda?
No, de profe.
De profesor, sí.
De comunicación.
Estoy a tiempo.
¿Qué materia?
¿Cuál materia para dar?
Tenía, puede ser producción, radio en general, televisión.
No, televisión
conducción,
no.
¿Existe la materia de conducción?
Televisión no.
No.
No, supongo que sería más bien de radio, de producción. No, no, no.
Ah,
no,
sí, ejercí la docencia de productor de radio ahora mismo, en taller de radio.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y? ¿Cómo fue esa experiencia?
En el de Alvarito y
Pelo. Alvarito, sí. Está el pelo todavía.
¿Y? ¿Cómo fue esa experiencia?
Bien, un puñado de 6 incautos, creo. Algunos de ellos connotados comunicadores.
¿Fueron connotados?
Sí, sí, claro.
Dame un ejemplo, Pablo.
Ignacio Martínez, el de tapabocas.
¿Nacho Martínez? Claro, ¿el de la diaria? Claro. ¿Hizo un curso contigo?
De producción.
¡Qué hermoso! Mucha gente lo recuerda porque en la pandemia vieron que estaban todos los periodistas de tapaboca. Siempre daba la nota un periodista que tenía tapabocas de los Rolling Stones la lengua. Ese es Ignacio Martínez.
Un crack
tremendo.
Andrea Cruz, una comunicadora también de radio.
Mirá.
Y algunos más.
Así que Pablo, profesor, qué hermoso.
Terrible.
Sí, pero no me das profe con onda, Pablo.
No,
el profe con el alma muerta.
No. Lo que pasa es que por dinero te servía todo, ¿no?
¿Servía? ¿Por qué pasado?
No, pero claro, ahora también.
Vale. Ante todo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vale. Qué alegría, qué buen plantel. Valmeli sería buen profesor de esto.
Bueno, ¿para qué te agarraste?
¡Periodismo! ¡De periodista!
Sí, claro.
De consigna. Valmeli es bueno para las consignas. En Fácil de Vearse yo le grabé un pique que era su consigna.
La consigna, sí. Claro.
Era cuando Fácil de Vearse era el cuarteto, los Beatles, ¿viste? Que eran los cuatro ahí. Mm. Ahora, en fin, ahí. Pero Valmeli tenía consigna.
Bueno, ya está mano a mano.
Free Juanchi.
No, ¿qué pasó?
Sí. Free Juanchi. Lo estoy con los oyentes de YouTube que dicen, liberen a Juanchi. Un beso grande para Juanchi, que es un crack. Estuve hablando con él el otro día. Le dieron una horita ahí para hablar por teléfono. Líder, Palmeiras sería buen profesor de cocina. Una cosita, Alejandro Camino una vez me enseñó y me dijo, porque Alejandro Camino se enseñó saltimbanqui y todo.
No, es un salado Camino.
Sí, y me dijo que él en el velódromo, yo no me había dado cuenta, que él le enseñó uno de los saltimbanqui a, viste que él dice a ver, pero él no dice a ver, dice a P, la B corta la convirtió en P, dice a per. Me dijo, el hacer fuerza en la P, dice, cuando hago palabras con P corta, ponerle P en carnaval que suena más fuerte. Entonces dice, a per.
Como los políticos tipo Michelini que en vez de decir actitud, dicen actitud.
Sí.
Actitud. Ah, la DT, sí, bueno, sí, Juan Carlos Poli también, calidad de sí. Vida.
Me enseñó a decir palabras. Pero ahora, líder, tengo periodismo de periodistas.
¿Pero ahora o del próximo bloque?
Pasa el próximo bloque, tenemos otra cosa. Hoy tenemos Orozco, después...
Jorge, hay micrófonos para el próximo bloque allá de Dorapa. Mirá los micrófonos allá.
Después viene Rafael con la maldad y tenemos que entregar en hora al estudio.
Rafael,
chico, porque...
varios preguntan, ¿está mandando un container a Londres o en qué está?
No, Rafael está con...
Seguro.
Está con otros menesteres. Así que...
El día del Orzuelo, mínimo paréntesis.
¿Qué año?
El día del Orzuelo, vi el programa. El día del Orzuelo fue una locura por varias cosas. Locura número uno, por la cara de Rafa, obviamente. Locura número dos, estuvieron 15 minutos hablando de que Mariano había llegado con la camiseta arrugada.
Sí, verdad.
Si se lo explicás a alguien en otros lugares del mundo, Estados Unidos, Londres, Berlín,
claro.
No lo entenderían, ¿no? Si le digo, acá se hace un programa de que viene uno con la camiseta arrugada y no lo entienden. Vengan acá a Uruguay, la puta madre.
Y creo que no estaba tan arrugada la remera.
No,
Pablo te dijo si la llevaste a la arruguería para que se la arruguen más.
Impresionante.
No, el tema está el centrifugado ahí.
Líder, voy a hacer esto. Alguien de nuevo. ¡Periodismo! ¡De periodista! Hoy es periodismo del corazón, antes que lo agarre Carballo y lo saque al aire ahí. Que Carballo está para lío, yo no estoy para esa.
¿Qué pasó?
El lunes, en estos micrófonos, hubo un suceso. Hicieron una entrevista profunda, sesuda y sentimental.
¿En esta emisora?
En esta emisora.
¿El lunes?
Sí, a un periodista que en principio yo pensé. Porque yo soy loco la radio. Yo, YouTube. No quiero ni ver, no me gusta YouTube.
La concha, la
madre. ¿Es un programa de noche?
Le hicieron una entrevista. En la radio dijeron. Periodista de subrayado. Al periodista de subrayado, Mariano.
Me presentó. Ya, diciendo para vos, ¿en cuál era que estabas? ¿En qué
noticiero? Sabía ni información.
No sé ni en qué noticiero estaba. A ver, pero qué crack es Verónica.
Preciosa, precioso programa.
No, qué tipa macanuda nos dijo.
Lo vi igual, lo vi.
Bueno, estás al pedo, Pablo.
Mientras hacía cosas.
¿En serio?
Me puse babero.
Pablo consume todos los programas de esta emisora.
¿Viste todos los saludos que me mandaron, ex compañero?
Sí,
precioso, ¿no? ¿Escuchaste los saludos que me mandaron?
Sí,
fue una entrevista donde tocaron el corazón de Mariano López. Que arrancó muy tranquilo. Dale el primero.
Uy, qué rompe, weón. Yo ahora estoy soltero.
Ricardo, ¿qué te pasa?
¿Qué pasa, ¿cómo te gusta, Ricardo?
¿Qué te gusta a vos? ¿Las personas? ¿Las almas? ¿Las mujeres?
Ricardo, vamos a buscarte una novia.
No, no necesito, no.
¿Qué precisas? No. ¿Qué estás buscando?
No, estoy con mucho trabajo, un hijo.
¿La abuela
tengo
también?
Un perro ahora, se pongo un cachorro en casa que me da mucho laburo. No, no estoy para una relación formal, para nada.
Pues ahí tenemos el primer.
Acá ya lo dije.
El primer titular que puede servir.
Esto es como la receta, ¿no? Cuando se pone 100 de harina, 50 de polvo de hornear.
No entiendo igual por qué en las entrevistas te preguntan por tu vida íntima o por si querés novia o querés novio. Son
más fuertes igual, ¿eh?
Ah, sí, ni me acuerdo. ¿Sí? ¿Fuertes?
Sí, fue importante.
Podrías haber dicho, no es resorte de mi vida personal.
Ahí ya tenemos un titular. No estoy para
novia. No, pero...
No estoy para novia. Pero la entrevista siguió y los periodistas son bravos. Siguió.
Ricardo es un sádico igual, ¿eh?
Sí, y ahí le empezaron a preguntar sobre su hijo, su vida personal. Y muchos puntos en común.
¿Hijo?
Va a cumplir 9.
Lo estoy preguntando a la del hijo.
Va a cumplir 9.
Ah, chiquito.
Lo tuve a los 40. Me tomé mi tiempo. Sí, ¿vos a qué edad los tuviste?
24.
Claro. Yo a los tuyos los conocí re chiquitos una vuelta en San Francisco.
Claro. Qué estúpido que sea. No te tratan de viejos.
Y bueno, pero...
¿Vas a ir vos?
Viejo no, pero veterano sí. Somos veteranos. Yo no, ella no. Ella es una mujer
veterana,
no.
Me está
yo,
veterana.
Que estoy arribando a los 50, soy un veterano piola. El término viejo piola me cae bien porque es lo que voy a...
Hasta
lo que,
ahora declarando perfecto.
Es lo que quiero ser. El viejo piola, el veterano piola, ¿no está bien?
Sí, es como el profe piola. Soy el profe piola.
La palabra piola
se hizo langa, Mariano.
Me gusta mucho la palabra piola, es muy ochentosa.
¿No viste la voz que puso de ganador así?
No, hiciste ganador. Basta, igual no dije nada.
Y ahí, claro, desataste todo, te pavoñaste.
¿Qué desaté?
Y empezaste a...
Era el pavo real cuando en el parque Tari se abre.
No sé qué, viejo piola. Y claro, Agustín y Ricardo estaban que se la podían.
¿Qué pasó?
Y de repente, pues, pasa esto.
¿Qué pasó? Claro. Ni me acuerdo.
¿Si va a dónde, Ricardo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Vas a ir vos?
¿Si voy a ir a dónde?
¿Vas a una vueltita ahí?
¿A dónde?
¿A vueltita cuándo y a dónde?
Si subís una vueltita ahí.
¿A qué estúpido?
No,
¿qué
hoy
sos?
Me tengo que ir. Hoy terminamos el programa y voy para casa.
No.
¿Pero a dónde querés ir a una vueltita?
No, si vos te subís una vueltita ahí.
Claro. Es un tarado, está diciendo estupidez.
No sean payas. Escucha, yo ya no estoy con gente que labura en los lugares donde yo trabajo.
Y el Mariano, mostrando que usted es un periodista, vos sos el periodista del 12, no puede andar con cualquier cara de loca que te quieras
romper. No.
Cualquier notera que te ande. Vos no puedes andar con cualquier productora de notera que se te ve encarrasque.
Ese es el titular, real. Claro. Yo no estoy para.
¿Hay algo más? Por lo que viene ahora es lo más fuerte.
Porque Mariano dice, vos sos el conductor del 12, Mariano. Que no venga cualquier notera o cualquier productora cara de loca a arrastrarte el ala, porque vos ya estás, vos estás para otra cosa. Vos estás para una Raquel.
El ideal es que no sea una persona de lo
menos. Apúrelo esto, que tenemos un montón de cosas.
Sí, ya está, basta.
Y de repente, claro, él dice, ¿por qué no estaría con gente del trabajo? Dice Mariano, y explica por qué.
Alguna vez lo hice, pero no.
Es una estupidez.
Lo mejor es no hacerlo. No, y si estás con una persona que labura en el mismo lugar donde vos trabajás, lo ideal es que sea una persona que la ves muy poco. ¿Me explico? Sí. No que la ves todos los días. No.
Bueno, mirá, justo.
No nos vemos nunca nosotros, Mariano.
Bueno. No. Jamás estaría con la hermana de un amigo.
Ay, no, da eso por...
Jamás estaría con la hermana de un amigo.
Todo por culpa de mi hermano, siempre me pasa lo mismo.
Bueno, pero hay un montón de hombres en la vida. Vos estás para un tipo joven, no para un pelado como yo, mi hija.
Tipo con código, Mariano. ¿Qué es Mariano?
Bien, Mariano.
Respondí bien, ¿verdad?
Código los espero de vos, obviamente, ¿no? Mi hermana, obviamente, ¿no?
No, bueno, pero ella se presta para el acting, nada más.
Muy bien, Mariano.
Pero por lo que voy a entender, muchas veces, muchos hombres te han usado como excusa para impedir un vínculo, Jorge. Has hecho mucho daño.
Es que no es el ideal. Estar con la hermana de un amigo nunca es lo ideal.
Pero no son amigos ustedes.
Somos amigos, claro que sí.
Vos no sos amigo. Nosotros somos amigos.
Es preferible, salvo que te recontra enamores y que digas, mira, encontré mi media naranja, no puedo vivir sin esta persona. Salvo que sea ese caso, hay que evitar estar con la hermana.
No hay nada más viejos valores que el hermano que contacta todo el círculo social de su hermana y le bloquea absolutamente todas las relaciones.
No
hay nada más vieja escuela que eso.
No, pero entiendo también a la inversa.
Me gustás, me encantaría estar contigo, pero yo soy muy amigo de tu hermano. Quiero problemas.
Pero yo
no hay nada más vieja escuela que eso.
Pero para mí es vieja escuela que rinde para los dos géneros. También la hermana que le pide por favor a las amigas que no rompan la bola que no estén con su hermano.
Claro,
¿entendés?
No, eso no es vieja escuela, eso es una maldad.
Capaz que no, para mí está bien, para los dos lados es lo mismo.
Capaz que le tendríamos que dar un poquito más de bola a la vieja escuela y no tendríamos el país, sí, de mierda que tenemos ahora.
Bien, líder, vos tenés que escribir una muro.
Gracias.
Vero insiste, es Chicharro Ram. ¿Este viernes venís a la fiesta?
No puedo, me enteré muy sobre el pucho y no puedo. No. No, me enteré el lunes porque pregunté.
Le decimos la
fiesta. Dije, che, este año, pues me estaba agendando cosas. ¿Cuándo es la fiesta de fin de año de acá? Y me dijeron, este viernes. El lunes. Y dije, y si no preguntaban, no me invitaban.
Sí,
claro. Ah, ¿no estás en el grupo del Sol? No, no estoy en el grupo del Sol y tal. Y se ve que mandaron algo a un grupo del Sol que yo no estoy. Pero no puedo concurrir. Pero, después me los cuento. ¿Vos sos de deshacer la fiesta como hacías en otros lugares donde trabajabas?
O sea, que claro, pero no, tiempo.
No, pero una cosa es desmenuzar, otra cosa es deshacerla, hacer la mierda.
¿Entendés? No, es la desmenuza.
Yo lo que quiero saber es si la desmenuzás negativamente, si sí, la deshaces, claro, claro, la haces mierda.
Todo pasa por esa pátina.
Bueno, el lunes deshacela. ¿Está?
Bien.
Es a la misma hora juega Uruguay, aparte, ¿no? Con Colombia.
Líder, está soñada, Vero, sí, dice. Bueno, después varias damiselas manifiestan que no tienen un impedimento al no trabajar de como periodistas. Contigo. Exacto, porque están habilitadas a salir.
Es que si yo dije que el ideal es que no sea de los medios, o sea. Pero aparte, termina siendo hasta aburrido si empezás una
endogámico
relación. Empezás una relación con una persona que o que labura en el mismo trabajo tuyo o que hace lo mismo que vos, una colega en este caso. Es aburridísimo, terminás hablando de periodismo todo el tiempo. En este hoy, por ejemplo, estarías hablando de la campaña todo el tiempo en tu casa, ¿entendés? ¿O no? Todo el tiempo campaña electoral.
Mira quién aparece, tu hincha número uno, que es Vane.
Hola, Vane. Ella no es de los medios, por ejemplo.
Marian Solito, ¿vamos a comer postres juntos?
Me invita a lugares, Vanessa.
Yo tengo una en mi Instagram, sí, que cada vez que subo alguna historia donde aparecés vos, uh-huh, rápidamente me escribo para hacerme acuerdo de que te hable de ella. O sea, Vane no es la única.
¿Y me has hablado de ella?
Te he hecho algún comentario. O sea, la verdad que Mariano, si no lo que estás buscando es no mediáticas, tenés varias.
Opciones tenés.
Gracias.
Tenemos la semifinal del Orozco.
La segunda y última.
El que gana hoy ya va a la final.
O sea que hoy ya conocemos
al segundo finalista.
Y van a ser tres, ¿no?
Dos.
Ah, es una final tradicional, mano a mano, ok.
Ya el próximo, ya la final desde Caruán. Y el que gana se lleva el auto desde Caruán.
La final sí es en el tema de especialidad de cada uno. La semifinal esta, como la anterior, es de cultura general, ¿no?
Tenemos una data importante de los amigos de Racor. Escuchen bien. Está buscando. Laburo. Están buscando vendedor, demostrador, viajero de plaza e interior.
Ajá.
Así que los que tengan experiencia en el rubro ferretero y estén buscando trabajo, pueden enviar su currículum a info@erracor.com.uy o también al WhatsApp, que es 094-111-999. Así que ya saben, Erracor, como siempre, es un amigo de fierro.
Muy bien. ¿Cómo la viste a Vero, Jorge? Muy fresca al aire, ¿no?
Notable conducción de Verónica.
Sí, muy bien.
Me invitaron con una picada exquisita, pizza.
¿Cómo comiste, Mariano? Al aire.
Bueno, yo le dije a Dieguito, yo salgo con hambre del canal, voy derecho a cenar a casa siempre.
Ah, y dos cosas
para vender. ¿Quieren algo para picar? Y vine y cené acá con ellos.
Dos cosas para vender. Mañana Walde, Jorge en la aldea.
Sí.
Y voy para el Mel y voy en un programa de streaming de la Mesa de los Ignorados, ¿puede ser?
No se me confirmó eso.
¿No?
No,
¿alguien
no
tiró el dato acá?
¿De qué hablas? No.
20, 30, algo así.
No, para nada.
Ah, bien.
Para nada.
Ayer me llamaron los locos por el fútbol. Es lo mismo loco por el fútbol, de hecho.
Lo mismo loco.
Me llamaron que el año que viene que hace un partido contra nosotros. Quiere que llenemos la cancha y vos jugás un tiempo con ellos, un tiempo con nosotros, porque vos te vendés para el otro lado.
Yo dos tiempos no puedo jugar, así que tendré que optar por uno.
Está, juega con ellos. No, yo con nosotros, líder.
Sí, después vemos.
Increíble.
20 años y todavía sentimos la misma desidia del primer día.
Mariano, anuncia algo de Punta Carretas que está precioso para hacer.
Te pido que llegues a Punta Carretas Street Food Festival, Pablo, junto a Garage Gourmet. Es una experiencia de gastronomía urbana donde vas a poder recorrer el mundo a través de los sabores, la música y el arte. Deja volar a tu paladar con sabores internacionales, callejeros y también muy novedosos.
Uh-huh.
Tenés un 10% de descuento con tarjetas de crédito Itaú Volar y parking liberado si vas. Te esperamos entonces.
Es verdad.
El 16, que es el sábado, y el domingo 17. O sea, este fin de semana, sábado y domingo, en Punta Carretas.
Está precioso eso. Y es hermoso porque tenemos dos Jorges acá. Hoy estuvo Jorge Mores en No Toquen Nada.
Qué un grande.
Es cuando desmenuzamos el concurso Las Carnes Tolendas, que arrancan la prueba de admisión, nos llamó muchísimo la atención una propuesta, que era un conjunto que no sabíamos si estaba afín o no homenajear. No quiero mirarte a vos, Valmeli, porque...
En esto... este programa yo soy Valmeli. Jorge y uno solo. Jorge
sí,
y uno solo.
Me gusta, y me gusta que lo tengas claro.
Sí, lo tengo claro. Perfecto. Lo tengo claro.
A ver si sacás a estos muchachos.
¡Oli! Es tremendo esto.
La mayoría está de mostaza. Con nosotros está la murga.
Claro, es verdad.
Una murga que lleva tu nombre, Jorge. Solo Jorge. Sí. Es increíble. Vos sabés que Camilo, su director y letrista, nos escribió porque están de cara a presentarse y necesitan un padrino.
Sí, sí, están de cara, punto.
Bueno, están de cara.
El letrista Camilo...
Es raro que una mura joven esté de cara. Igual, te
el letrista Camilo...
Lo tenés ahí, que Camilo se presente.
No es el Camilo de acá. De
no, no es el Camilo. Oye, es un Camilo este.
Porque es el Camilo letrista también.
Exacto. ¿Te sentís emparentado con el otro Camilo, con el llamado Tintaboba?
Ojalá. No, está loco. Camilo en la mente de carnaval es recontro reconocido.
Obviamente.
¿Y Jorge de dónde sale?
No, bueno, Jorge en realidad es un concepto amplio. Puede ser el Jorge que ustedes deseen. Si el Piñe no lo quiere padrinar, bueno, tendremos que ir a rumbo a la cancha y hablar con Padillo.
Pero va para el lado de Jorge por nombre viejo, por nombre desagradable un poco también.
¿Por qué?
Por nombre común. Por nombre decadente es la palabra.
Por nombre común.
Pero viejo, tirando viejo.
Bueno. El lobo de la murga es un...
Es un veterano haciendo asado.
Bueno, es un Jorge que me interesa conocer.
Tradicional.
El lobo es entonces un Jorge haciendo asado.
Ay, sí.
¿Cuánto hace que Jorge existe como murga?
Desde el año 2020.
2020. Siempre murga joven, calculo, ¿no?
Sí. Hasta ahora.
Hicimos estos cuatro años Mura Joven y tuvimos la suerte de ganar estos últimos dos. Entonces, bueno, este año nos animamos a dar la prueba en colectivo.
Opa, que la voz de Camilo no es de tomar yogur, ¿eh? ¿O tenés algún quebranto momentáneo, ¿no?
Es la buena que tengo, vos fumador, pero no fumo.
Ah, perfecto.
Me gusta que el director escabie como el loco.
No, pero no es así.
Ya que en la Mura que va a tomar yogur, tiene que salir con Tutti. Pará, o sea que este año es el gran salto a la posibilidad de participar en el carnaval oficial.
Exactamente,
digamos.
O sea, la mayoría hemos tenido como la oportunidad de dar prueba de admisión en otro
conjunto,
pero hay muchos compañeros que es la primera vez y es la primera vez que como murga en general vamos, y bueno, estamos como muy...
¿Un colectivo que nace de dónde?
Como amigos de... ¿Algo en común?
Arranca no como mucho. Un grupo de amigos, ¿no? De gurises que hacen otras murgas en 2020, que salió así como medio a los punchazos, y al otro año se sumó toda una barra, que yo y un montón de compañeros acá, que venimos de Los Pepinitos, de Carnaval de la Promesa.
Sí, claro.
Y ahí se armó como, se terminó de armar ese grupo entre gurises de barra de amigos que se conocían, que había algunos habían salido junto en Mura Joven, y esa barra ahí de Los Pepinitos que...
¿Y salen de qué barrio, qué zona?
¿De qué zona, Marcos Vargas?
La Teja, Pueblo Victoria. Yo digo Pueblo Victoria por mi barrio, pero...
Pero La Teja.
Ahora están todos con Pueblo Victoria por Uruguay y Montevideo. Se suben al caballo de Uruguay y Montevideo.
Un gran hincha de Uruguay y Montevideo. Marcos.
Ah, sí, hincha de Uruguay y Montevideo. Un momento único estás viviendo.
Increíble. Trato de hablar poco porque eso
es lo... Pero viste que las murgas de la... ¿Tiene rasgos de murga de La Teja o salen de La Teja?
Nosotros estuvimos muchos años en Murajuén saliendo del Club Industria.
Está, todo lo contrario.
Es como el símbolo de la unión. Y este año estamos en La Teja. Entonces... Fue como...
¿Y perfil qué? Queso magro, ¿cómo se llama la de Camilo?
Referencia,
las cabras.
Está bueno porque es como referencia como de pila de lados, porque venimos, Kili y yo y Juanti, que somos los tres que escribimos, como de referencias como muy distintas. Hay cosas de, no sé, de murga más joven, ponerle, no sé, queso magro, por poner cosas que ya han hecho. A mí, yo me crié viendo a la Catarina, a Kili le gusta mucho el carnaval de los años 90, los parodistas, el papá de él salió muchos años. Entonces hay como que se mezcla todo lo que la murga... Hay
vieja.
Claro, hay un cupletero, por ejemplo, todos los años, un cupletero que canta, que es él, y la murga le responde, o sea, bien clásico en el formato, en eso.
Con chistes de Mura
Joven. Y el humor es el que nos gusta a nosotros. Claro. Hay chistes así, boludo, hay humor negro, nos gusta como todo así. Es como
¿Qué pensás, Pablo, de... Pero quiero que sea... No lo tomen a más, chiquín. A veces hay que tener este tipo de comentarios. ¿Qué pensás?
No puedo sacudir en el...
No, de la murga, pero sobre todo de la murga, joven, porque vos has dicho que...
Me gusta porque hay entusiasmo, me gusta que hay... Todavía está la llama prendida.
Hay esperanza,
la ilusión. Se le nota el brillo en los ojos de la expectativa y se vende el lunes.
¿Qué?
¿Qué?
El arrepentimiento.
No,
los viejos soretes, el culo roto del teatro de verano.
No. ¿A qué mierda nos metimos acá?
Nos pusieron la primera hora, nos arruinaron.
¿Qué esperan de un padrino? ¿Cuál es su expectativa? Porque entiendo que por lo general, la figura del dueño de murga suele ser la que concentra toda la actividad. En el caso te busca un padrino.
El padrino esperás, por sobre todas las cosas, dinero, ¿no?
¿Qué expectativa tienen de Jorge Carlos como un eventual padrino? ¿Qué les gustaría que él haga?
Por dinero ustedes? O, bueno, influencia. Hay que
influencia.
Contactos.
La primera era que no nos tocara primera hora y ya cagamos, no, así que por lo menos que tenga algún contacto.
Alguien que pueda plantarse, por ejemplo.
Que se plante.
Que no deje que les camine por arriba.
Ahí tenés que ir más para el lado de Rafa, que justo hoy no vino. Rafa era más pesado.
Una presencia abajo, un arma de fuego quizás, descargada,
o no.
Pero el arma de fuego sí, aunque no se cargaba.
Pesado en el fondo, porque nosotros cara de malo no damos.
No.
Todo lo contrario, de hecho.
No me dan murga de saltimbanqui, la verdad, no me dan murga de saltimbanqui.
Por eso bueno, pesamos,
muchachos, no sé.
Hay una canción para vos.
Sí,
hay una canción. Claro. Que hemos compuesto.
El Kili, gran hincha de la IA, se conduce doping positivo, un programa formidable.
Sí,
que...
claro, ahí te tenía cara conocida. Sí,
el único que no quiso ir, ¿verdad? Justo es el que le da nombre al conjunto. ¿No? Sorete. Sí.
No pude ir.
Cuando yo fui, ¿vos eras el parrillero esa noche?
No, por suerte no.
¿Quién fue el parrillero? Mauro Imbriaco, ahí va, el dueño de casa.
Claro, exactamente. Ahí va. La persona capacitada.
Bueno. Jorge Chá, 1, 2, 3.
Jorge Chahue tiene Lucas Yaca. Jorge Rele, tremendo aburridor. Traverso tiene cara de sorete. Y a la nata le falta un riñón. No lo vamos ni a nombrar a Jorge Valle Colorado y encima se murió. Pero de todos los Jorge del mundo, en la mesa está el mejor. Don Jorge Carlos Piñerúa, de chiquito yo te veía actuar. En Bendita en el Millón pasa palabra, y hasta hace poco en Pole Bola en el bar. Don Jorge Carlos Piñerúa,
ahora de grande te sigo viendo igual.
Una mano te pedimos, precisamos un padrino para entrar en carnaval si se consigue. Que si la Catalina fue la murga de Mujica, que Jorge sea la murga del líder.
Líder, líder,
líder, líder.
Mi pastor. Eso.
No podés decir que no. Después de esto no podés decir
ya
que
con
no.
Esto
hace años que no tenía tanta vergüenza. Que tenía... Pero te lo juro, me puse colorado.
Todo erizado.
Está erizado. Lograron erizado.
No sabía cómo reaccionar, hacerle esa.
¿Cuándo fue la última vez que una murga te erizó así?
No, por lo general me putean ahora las murgas.
No, incluso no sabías cómo actuar y en el momento que dijeron que Drexler era aburridor, ¿cómo que hiciste así?
No. Opa.
Asentiste.
No, pero muchachos,
pues,
no me puedo negar. Cuente conmigo, obviamente. No sé qué carajo voy a poder aportar.
Gestionar es el Sporting para que ensayen, Jorge.
No te mal, Sporting, pero bueno.
Acá tienen un 1000% hincha de la hamburguesa del líder, dice uno.
Bueno, muy emocionado.
Te erizaste, decidilo.
Bien, es una murga que está con ganas todavía, no como las murgas que traemos a veces, que vienen dos o tres, vienen a cantar con todo. Estoy el domingo 8:30 ahí.
Bien. Entonces, que quieran ir ese día, domingo 17 de noviembre, 20:30, en el Teatro Verano. La entrada es un alimento no perecedero. Y si algún oyente se llama Jorge y tiene una empresa
o hay una empresa que se llama Jorge.
Pero Jorge es empresario.
Quiere aportar voluntariamente.
Ni dos minutos de padrinazgo, ya llegó el mangaka.
Sí, perfectamente podrían ir a golpear la puerta de la agencia de viaje Jorge Martínez, ¿no?
Bueno, también.
Sí, se puede poner.
No, chiquillos, muchas gracias. Estuvo buenazo, mucha suerte para el domingo, así que hay que echar por... Por Jorge, porque no es la Jorge.
No,
es la,
Jorge.
Y para la despedida, ¿y eso el nombre? ¿No nos jode? Queda, se va Jorge con
queda,
cariño.
Fácil para entrar, siempre queda
Jorge. ¿Siempre entra bien, Jorge? Bien, bien, bien.
Bueno. Algo más, algo para despedirse.
Muchas gracias.
Para
despedir. Mucha suerte el domingo.
Gracias.
Así que esta murga es la única murga que es de la Unión y de la Teja, además. Así que... Y la murga de este carnaval. Sí, claro. Por lo menos la prueba misión de la Mesa de los Galanes.
Confirmado que es la murga del Piñe.
Sí, tengo muchos amigos que justo que salen. ¿Ah? Pero en la prueba de misión estamos con Jorge Amorín. ¿Qué chance tenemos? Pocas.
¿Por qué arrancás así tu padrinazgo?
No, a ver, numéricamente, los números van.
Porque da, Araca le gana a la prueba, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Hay unos nombres pesados también. Las cabras dan la prueba.
Dales una charla motivacional, no preguntas.
Motivalos.
Decirles algo que los motive.
Son Mariano con el hijo que dice no soy
claro,
para
claro, dales un poco de motivación.
Pero también les puedo decir algo realista como que, por ejemplo, bueno, ya es un premio estar acá.
No,
la prueba. Ya es un premio estar en la prueba.
Charla motivacional del líder.
Genera muchas expectativas, después el bajón puede ser jodido si no pasan, ¿entendés?
Pídale a Germán el aviso de Jorge Hermanos, que también es.
Sería increíble.
Los chorizos para los osos, claro.
Los
jodidos,
los alfajores.
Tocayos.
Uy, los va a motivar, puta madre.
Queridos amigos, queridos compañeros, queridos ahijados. Es la primera vez que me encuentro con ustedes y ya lograron emocionarme. Creo que una murga. Si hay algo que tiene que tener para ser una murga de verdad, es lograr emocionar. Y lo han logrado. Por las caras, por su ilusión, por su juventud, descarto que van a hacer reír y que van a dejar todo en la cancha.
¿Está descartado eso entonces?
No van a hacer reír ni van a dejar todo en la cancha. Me interrumpiste en el momento de emoción.
Descarto que van a hacer reír, puede sonar como que ya lo...
Que está confirmado, descartado. Mariano. Ah,
okay.
Lo único que les pido, que dentro de muchos años, cuando ya sea una murga exitosa, que haya ganado algún primer premio, que la gente lo siga allí en el Teatro de Verano, no pierdan la humildad que tienen ahora, porque ustedes, chiquilines, tienen la humildad de los grandes, pero lo más lindo de todo, tienen la ilusión, y eso nunca lo pueden perder. Este domingo 20:30, en el Teatro de Verano, párense como hombres y cántele a... Como hombres en el sentido
de...
Párense como hombres, canten y agoten la garganta para que todo el mundo sepa que a partir de ahora, Jorge está presente. ¡Salud, muchachos!
Criado a los piñones.
Pará, está Capilla.
Ay, mamá, pará, pobre Camilo, alguien que se siente.
No, veníamos bien hasta ahora.
A ver. ¿Está Eddie?
Pa, no puede ser. Pa, ¿y esto?
¡Cuchillo!
¡Hola! ¡Se
escuchó
acá!
¡Eddie!
¡Cuchito! Estoy llamando de Licinio porque llevaron una murga, ¿puede ser?
Sí, una murga claro. Joven. ¿Qué hace Campila? Que aparte debuta con los grandes este año, este verano.
Pero agarré mal la radio, yo estaba hablando en Mongongo, Narigueta, estaba haciendo un recitado.
Porque la murga se llama Jorge. Y lo homenajea a él, es un tributo a nuestro Jorge.
No es eso, un Jorge.
¿Cuándo canta la murga? ¿Cuándo canta la murga?
Domingo 20:30. Se presenta domingo 20:30.
Domingo 20:30,
¿no? La primera hora.
Ah, la prueba de admisión.
Prueba de admisión en el Teatro de Verano.
Pero ya cantaron porque yo escuché a Seis Coquitos y Urisa recién cantando, todo desafinado.
Le cantaron una canción dedicada a varios Jorges, pero elogiando solo a uno, al nuestro.
¿Pero era un coro, una escuelita?
No, era la murga que estaba cantando.
La murga que va a cantar el domingo y va a ir a jugar su boleto para estar en el carnaval grande, en el concurso oficial.
Una pijara, la murga.
Estaban cantando.
Y tiene burilla. Ya llevan burilla para la puerta. Le ponen la murga. en nombre del mongo para venir a mandarle plata, por lo menos unos pasajes a la Asunción, con la agencia de viaje, que le regale una radio. Regálale una radio, la guineta, no te pongas tombo. Tenés a tu hermana, pobre tu padre, que te lo haces sacar de la donina de Cólico Anónimo para que venga a conducir los programas.
Bueno,
regálale una radio, dale algo a los gurises, pero que no se meten en carnaval, son muy tiernitos.
Pero no, pero están volando los muchachos, ya mostraron que la creatividad que tienen, tienen toda la ilusión.
Pero son tiernitos, ¿eh? Son tiernitos, son potrecitos.
¿Cómo potrecitos?
Vos fíjate, mirá que este año sale el cambio de vuelta.
Miren lo que estoy viendo ya.
Veo la que está tomando marca arriba de la mesa, teatro, te digo bien la murga.
Del teatro de verano y veo, a primera hora, Cíngaros. Segundo, Jorge, tercero, la nueva milonga.
Lo pusieron la primera hora, la prueba de admisión. Pero le das cuenta que le hacen un enjuague bárbaro. El milico Alfredo habla por un lado y los cocina por otro. Y lo hacen ir a la primera hora, a las 4 de la tarde, tiene que ir con lente de sol y protector solar. Porque los gurises son tiernitos. Que vaya, se plate en la puerta de la EPU. Que se plate, pero que se plate de verdad, con un matarato y se escuchaba venir, le diga. Que hable con Marito Dorta, que hable con gente de verdad. ¿Cómo le van a meter a primera hora, Burice? Se está cocinando la EPU, Jorge.
Pero yo le dije que yo...
¿Qué
no
vaya?
¿Usted no puede mover algo ahí en la EPU?
Escuchá, la letra, la murga se llama Jorge, no Leyson. Si se llama Leyson, acaban después de los Adam. Y Yeti Prieto le cantaba la retirada. Pero le llama Jorge, lo ponen a primera hora, lo tratan de bobo. ¿Por qué? Porque esto es una martingala grande, esto te quieren hacer comprar los derechos. Mirá que en 2 años estás comprando la televisación, vos.
Algo más para decir.
Ya sabes cómo es.
¿Por qué
te dan caramelo como los monitos. Mi niña que te dijo lo mismo. Mirá, vamos a salir una radio. A los 2 meses ya había comprado 5 radios, estaban de dudas hasta la pija.
Escúcheme.
¿Por qué no le da un mensaje de aliento al chiquillo?
¿Por qué no le da un consejo? Porque la verdad, yo puedo decir desde. Yo soy un simple amante del carnaval y de la murga, pero usted es un hombre que estuvo adentro, que está adentro. ¿Qué le diría a los muchachos que el domingo van con todo al Teatro de Verano?
Hola, niños. Buah. Acá le habla el tío Ledison. Está muy lindo lo que hacen. Ahora, echen a las nenas, llamen a su padre, que armen una murga de verdad, con brisco, con chango, con marca, con puto, con fiolo, con misma para la puerta, con cadena de oro, con pantalón pinzado, con mocasines Rutero León. Armen una murga de verdad y ustedes sigan jugando al PlayStation y esas mierdas que hacen porque son burises chicos. No quiere decir que sea malo lo que están haciendo ustedes, pero son más cotistas. Va a venir la nueva milonga y los va a coger uno por uno.
Perdón, muchachos, tenía todo bien. Tyson, gracias, ¿eh?
Tyson, antes de pedirlo, ¿sabe cómo le dicen a usted?
¿Cómo?
Mandíbula fracturada.
¿Por?
Si no fuera por la pajita, se muere. Ay,
qué lindo, es el humor que queremos.
Ahora se va.
¿Eh?
La mañana. Recuerde siempre que todo el año carnaval.
Qué fuerte todo esto.
El que tenga miedo a opinar, que no nazca.
Número uno, y con la corporación de un Rafael Cotelo, ¿verdad? Luego de... ¿Salió el container todo pronto, sí?
Ya, está todo.
Tema libre, la revista del cable.
En el mes de agosto, TCC imprimió una edición nostalgia. ¿Se acuerdan de la revista del cable?
Sí, claro.
Y yo subrayaba las que había visto. O las que querías ver.
No, bueno, yo era así, el criterio era, subrayaba las que quería ver y coloreaba las que ya estaban vistas, tipo con un marcador todo por arriba, el resaltado. Sí.
No, la revista del cable era un gran elemento para gente como yo, un poco retrasada, punto.
No, pero en esa época era para todo el mundo, ¿eh?
No, es un elemento que para mí se extraña. Era mejor buscar en la revista.
Ah,
Porque vos veías varios días para adelante.
Para mí que sí, estoy de acuerdo contigo. Yo no la usaba tanto y me generaba culpa cuando me olvidaba de algo. Decía, vos, soy tarado. Toda la programación ahí.
Ah, pero vos, por ejemplo, decías hoy de noche, estás para ver una peli con aquella, con la patronal. No,
es cierto.
A ver
que,
qué hay, HBO.
Es cierto que con la revista veías con mucho más anticipación que hoy con el tiki-tiki. Hoy si tirás para adelante, creo que es 5 días. Vas para adelante 5 días. Más allá de 5 días no te dan nada.
Sí, pues sí, para atrás también.
¿Eh?
Pues sí, para atrás también.
Bueno, pero eso es lo que pasaron.
¿Podés ver lo para atrás?
Claro. Sí, sí, podés ver para adelante y para atrás.
Sí, es verdad. Pero mirá.
¿Pero las de mañana las puedo ver?
Depende de la hora y cuándo lo suben.
Con TCC vivo, sí. Depende de la de mañana, la de ayer seguro. Y hay mucha cosa on demand, digamos. Ya colgada, ¿verdad? Me cago en
la puta madre. Sí, igual yo la revista de cable la recibía, pero nunca la usaba.
Yo no le daba tanta
voz. Más que para prender fuego, ¿no?
Y creo, exactamente, y creo que estaba bien eso. Porque a veces añoro esa. Que la gente elija por mí, o sea, tomo tantas decisiones en mi vida que a veces llegar de noche y decidir qué serie de streaming, qué película busco, no sé qué, no puedo agregar una decisión más en mi vida. Entonces extraño que el cable te ordenaba, ¿no? Era más ordenador. Agarrás y prendés la tele y está lo que está. Y si no te gusta, cambia de canal.
Pero no agarrás empezado siempre, ese es el tema, ¿no?
Sí, siempre. Una de las teles de casa no es Smart. Y la otra vez Juana me dice, quiero ver, no me acuerdo, Peppa Pig. Y lo que había en esa tele es cable, no hay pasando. Digo, no, pero no está.
Tenés Matlock.
¿Y cómo no está? No está, no lo están dando.
Claro, no entendía el término, no lo están dando.
Pero ponelo, me decía. Pero no está, mira, ve, está Disney Channel, Baby TV, no está.
Esta tele lo que decía, pasa es esto.
Pero ponelo. Para, ¿entendés? Eso es muy salado eso. Para ellos no existe
el no está. No lo están dando.
Existe. Como lo mismo que no existe el concepto de no poder retroceder algo.
Claro,
los niños,
todos dicen, ponelo vuelta.
Este lo quiero ver de vuelta, retroceder.
Si es una ansiedad galopante.
Las cosas no se pueden retroceder. Ellos
si vamos a la vuelta, no puede ver de vuelta. Terminó, ahora viene otra película.
¿Cuándo dejó de imprimirse la revista del cable? ¿Cada empresa habrá terminado al mismo tiempo? ¿Una decisión
puede
de quitar?
Claro,
y de golpe que no acabó con las imprentas también. Otro más.
Otro más.
Jorge, ¿ahí qué porcentaje tenés? ¿Ahí qué porcentaje tenés?
En Equital,
sí.
No.
Porque ahí con un 1 ya estás parado.
Está muy bien, Equital.
Sí, sí.
Tenía algunos avisos. Eran como independientes de toda la cadena.
Sí. Tenía como
solo avisos de revista de cable.
Claro. Y un par de hojas.
Bueno, lo que pasa es que tenía tremenda circulación.
A ver. Y un par de páginas en color y después tenía como la grilla pesada de los horarios.
Papel diario.
Papel diario, sí. Papel de
veneno. Muchachos, tema número 2. En realidad, me acabo de dar cuenta que elegí uno de ayer. Si ya se opinó, lamento y eligen mis compañeros. Si tuvieran que elegir un ministerio porque asume como presidente una persona que les tiene mucha confianza y que les dice, ¿sabes qué? Confío tanto en vos que elegí la cartera que quieras. ¿En qué ministerio te sentís cómodo? Uh-huh. Es tuyo. ¿Cuál eligen?
¿Son 14 ministerios?
Sí. Yo elijo, no tengo ninguna duda.
Turismo.
Eso, obvio. Turismo. Elijo. Además, creo que es uno de mis sueños ser ministro de turismo.
Turismo, de cabeza.
No de mis sueños, pero como laburo soñado.
Yo creo que es uno de mis sueños porque
Meta viaje, recorrida.
Recepción.
Ferias en el exterior. Y acá también te pasás viajando al interior.
Sí. Sigue siendo turismo y deporte, todo.
Turismo, deporte es una secretaría hace años ya.
Pero con rango ministerial, ¿no?
Sí, pero el ministerio es de turismo. Sí, o sea, sin ningún lugar a duda, ministro de turismo. Sí. ¿Vos de salud pública, querido?
No.
¿No?
No, no.
Te veo, Jorge Bameni, ministro de salud.
Muchos seguro.
Sí, sí, obvio.
Economía, trabajo.
Interior.
No, interior, ni que hablar.
Sí, estrés,
alegría. Defensa no debe estar tan salado.
Acá en Uruguay
te gusta la otra. ¿Qué lo
defensa,
parió?
Defensa no está tan salado hasta que pasa algo. Defensa no está salado hasta que pasa algo. Y cuando pasa algo.
Tenés ganas de derribar un avión, ¿eh? ¿Cómo querés aplicar esa ley de derribo?
Coronel, no sé cuál es más alto.
General.
Y ya está.
General es de arriba.
Lo que pasa es que te llevas bien. En teoría sos su jefe. En realidad, el jefe es el presidente de la República.
Vos sos el jefe directo.
Pero tenés que tener buena relación con ellos.
Sí, claro, deberías tener una buena relación.
Y transar, ¿no?
Bueno, excepto si pasa un desastre natural.
Pablo, ¿pero por qué desconfías tanto en el sistema político, Pablo? ¿Transar en qué? La idea es que un ministro no trance. ¿Eh?
¿Cómo es la rutina ahora que viene uno de Gallegos?
Bueno.
¿Viste? Por descreído, como vos, en la política, claro, después...
Estás desacreditando...
No tengo la más mínima duda que por mi estatura moral me gustaría ser el canciller de la República. Oh. Ministro de Relaciones Exteriores.
Pero vos querés...
Estar... bueno.
Vos tenés ganas de viajar también, ¿eh? Te gusta viajar.
No, pero pasa un quilombo, te tenés que pronunciar, metiste un comunicado que cayó mal en Argentina, que no le gustó a Brasil porque pusiste tal palabra.
Es más estresante.
Pero es un comunicado...
No,
son canciller.
No, te entiendo.
Del gobierno, Pablo, del frente. ¿Pasa algo en Venezuela? Ya esquiló.
Pero a ver, Jorge, lo entiendo. Porque en realidad nosotros somos giles y queremos algo fácil. Ministerio de Turismo, la verdad, el Ministerio de Turismo es el más sencillo de todos.
Él quiere un reto, eso es lo que decís.
Es difícil ser un mal ministro de Turismo. Difícil. Tienes que hacerte los goles en contra. Y viajás, pero no viajás tanto como el canciller de la República. El canciller es el ministro que más viaja. Y Pablo no quiere estar en la casa.
Mariano es un clavo ser canciller. Pablo, canciller. Primera declaración.
Pero es una papa ser canciller.
Pero canciller Fabregat, ¿usted qué? ¿Cómo ve la situación ahora en Medio Oriente? Con Israel, Palestina. No puede contestar una cosa.
Ya sé,
pero no es lo que te dice el presidente.
Pero Zafa está en la casa.
¡Ah, Venezuela!
¿Medio dividido? ¿Qué mierda decís?
Pablo sería un buen Adorni también.
Es, ¿vos decís vocero?
¿Vocero de presidencia?
Claro.
Pero increpando a los periodistas.
No, yo para sería bueno, porque le das poder e impunidad. Porque Adorni lo que tiene es poder e impunidad. Sos el que sea.
Sos el que iría a decir a los periodistas, por favor, no le pregunten tal cosa al presidente. Mira que eso ya está en desuso, no se hace eso.
Sí,
¿vos volverías con esa costumbre?
Por supuesto.
¿No le pregunten de esto?
No, yo lo vería de estilo...
Y si le preguntan algo, hasta acá las preguntas. Hasta acá. Vamos, presidente.
Fabregat, quería hacerle una consulta. Disculpa, vos sos de TV Ciudadano. Siguiente. ¿Quién viene después? Lo veo así.
¿Sabes que los periodistas igual tienen sus tácticas para preguntarle igual lo que vos no querés? Siempre. Hasta si hace el que no escuchó... Si había uno que estaba en el baño, llega y los que estaban dicen, vos, mirá que pidieron que no se le pregunte tal cosa, preguntase luego que no estaba.
¿Qué pasa con ambiente? Luego. Ministerio nuevo, poco perfil, podrías laburar tranquilo, ¿no? ¿Qué pasa con ambiente?
Es que dice que Polenta es el de obras públicas, ¿no?
Bueno. Para morder.
¿Qué querés?
Polenta para morder.
¿Querés la Yatu?
No.
Pero claro. Ese es el.
¿Y por qué decís?
Es el peor.
Es que Polenta por eso.
Es el peor ministerio porque tenés la tentación enfrente todo el tiempo y en el momento que caigas.
¡Ay, esa licitación!
Yo tengo esta empresa amiga.
Yo, Ricardo Pinerva, no lo conozco.
Yo quiero ser ministro de Interior para tener chumbo. Andá con un chumbo ahí.
Para ser el primer policía del país.
Creo que el último sería el ministro del Interior.
Es como Martinelli antes, que debe tener chumbo ahí.
El ministro del Interior es el policía número uno.
Y tiene como McDonald's.
Hoy vi un video de Canal 5 entrevistando a Alejandro Sierra, el del Mides, y tuvo un golpe de visión que lo encontré muy parecido a Novak Djokovic.
Tiene un aire, sí. No, Heber, en su época de ministro del Interior, ¿se acuerdan que andaba con la camioneta narco? ¿De quién era? Sí, tenés esa chance como narco. Ministro del Interior, ¿no? Tenés las camionetas decomisadas y ese tipo de cosas.
Ministerio del Interior, no. Turismo hermoso y si no,
Cancillería. Turismo o Secretaría de Deportes.
Turismo seguro.
No es ministro.
Y si no, Cancillería. Aparte yo, en mi primera carrera fue Relaciones Internacionales y a los 8 meses renuncié. Digo, me fui para Comunicación. Entonces, yo hubiera querido...
Duraste más que Talvi igual.
Sí,
buen chiste, con actualidad.
Yo hubiera querido ser diplomático, pero abandoné, no llegué al año de facultad.
Miren YouTube, Sierra, ¿no es parecido a...?
Tiene cosas de...
Tiene cositas.
Sí.
No es Novak, pero tiene...
Es una mezcla con el Laca Vergara también. Con el Laca Raúl Federico Vergara.
Tema 3.
Tema número 3. Si cada uruguayo tuviera derecho a matar a una persona en su vida sin ningún tipo de consecuencia, ¿qué porcentaje usaría ese derecho?
Pablo, el de todos los que no lo usan. Pablo te pregunta, ¿vos querés usar tu derecho?
¿Qué porcentaje lo utilizarían? No importa qué cantidad de personas.
Bueno, por ejemplo, a ver acá en esta mesa. Yo, sinceramente, no lo usaría. No. ¿Jorge Valmeli lo utilizaría?
Me sentiría muy tentado, pero no.
Mariano, si estamos en la tanda, dijiste, yo hasta la mato.
No, por favor.
A ese
no,
se refería a otra cosa. ¿Qué dice? Leer entre líneas.
Jorge Piñeiro, no sé qué dice.
Leer entre líneas.
Piñeiro.
No me darían los huevos para realizar el acto. Que claro, ese es otro problema.
¿Pero te gustaría ver muerta alguna persona? Bueno, a la mierda, persona, Jorge.
Cierto docente que lo usaba.
Tengo un par de nombres.
Pablo, sí.
¿Cómo?
Un par de nombres, te dice, tengo 218 de este año.
A Rafa sí. No, acá un 60% lo haría, por ejemplo. Sí,
pero lo mismo de Jorge, yo no
mataría. No me animaría en el acto,
el acto es tocar un botón y tac, se murió, lo mataste.
Igual creo que antes de que
yo... un deseo.
Claro.
Antes de que yo ejecute... Marcho, porque hay tanta gente que me mataría.
Sí, la propuesta igual es esta.
Lo que pasa es que probablemente nosotros seríamos víctimas.
Por un día, no es delito. Ponele que por un día no es delito y hay algo más, Jorge, que por un día no sientas remordimiento, algo, o es solo que no.
Solo dice que no tenés consecuencias de ningún tipo.
Okay.
No salí de tu casa.
Ni judiciales ni psicológicas.
Yo claro, creo que acá. No tenés consecuencias psicológicas.
Bueno, de los cinco, tres.
No tendrías remordimiento.
Claro. ¿A quién mataba Mariano?
Las no, yo dije que no.
La mato.
Yo no mato. No,
es lo que en la tanda diciendo decía.
Era
la
mato.
Yo no creo que también el porcentaje sea muy alto.
Pocos. ¿Uno de cada 10?
No, un poco más. 89%.
Yo creo que un 20%. No, yo creo que un 20%. 25%.
No. Que si no tuvieran remordimiento, ni tuvieran que realizar el acto, y no tuvieran consecuencias, o sea, que dijera, a partir de este momento esta persona no existe 20, más.
25% de la población.
El 90%.
Ah, ¿eh? Si es así, el 90%. Sí. O sea, no tenés que realizar el acto, no te enterás, no ves, no sufre, no nada. Es como un acto de magia que
no, pará, están quitando muchas cosas. Acá es. No tenés consecuencias no tenés consecuencias judiciales ni psicológicas, nada más. El momento del asesinato lo vas a recordar vos para siempre, pero no te queda remordimiento, no te queda el trauma.
No, yo tampoco, ahí no, porque no me da la nafta.
Yo creo que depende también de cómo te lo planteen y en qué momento. Por ejemplo, no es lo mismo.
Igual creo que el tema, la base del tema es cuántos quisiéramos matar ahí.
Claro, pero para mí no es lo mismo. Sí. No es lo, porque te pueden empujar a la decisión. No es lo mismo que te digan todos los 17 de noviembre es el día donde vos podés ir a una urna, dejar tu no sé qué, papá. Ese es un escenario.
Pues aparte está difícil. Está bueno, pues si vos capaz que no fue mi voto el que lo mató a este.
Ese es un escenario. Claro. Otro escenario es cada vez que te calentás con alguien, aparece enfrente tuyo un botón que si lo apretás, cae seco.
¿Cómo decís? Ahí la muerte de una persona con la que te calentás.
Pues es excelente esa que sea una urna todos los años. Vos primero estás rezando que no te toque.
Loco, y el amor por la vida.
Vos decís que nos va a cambiar la conducta para ser más bueno.
¿Sabés cuántos seríamos más buenos si existiera ese?
Más respeto a la vida, chiquilines, por favor.
Hay que apretar la clavija, nada más.
Hablando de más respeto a la vida, ¿tema 3? ¿Puede ser?
Tema
4. ¿Quién de ustedes le hizo, o quién de nosotros le hizo un gol a la vida?
Qué bueno.
¿Y si Robert no? Carmona está de nuevo cazador. El otro jugó contra uno de 53 en el partido de más longevo.
Y si no, ¿cómo va el partido de sus vidas?
Yo le hice un gol a la vida cuando fui padrino del Club Ciclista Amanecer. ¿Se acuerdan en la época de segunda pelota?
Sí.
Sentí que ahí le hice un gol a la vida. Después me aburrí, la verdad, me aburrí ir a las reuniones.
¿Querés que te diga una cosa? Bueno, llevo un partido de muy ida y vuelta eso. Hice muchos goles, me hicieron unos cuantos también, ese es el tema. Claro. Creo que igual estoy arriba.
Le vas ganando por goleada.
Te gana. No, pero recibí. Estoy flojo en la defensa, evidentemente.
Sos como los equipos de Bielsa.
Estoy flojo atrás.
Los de Carrasco.
6-3 vamos. No. Tranquilamente.
Sí, un 6-3 hoy.
Yo creo que arranqué con una goleada en contra. Remonté heroicamente. Y últimamente.
No, venís este año. Los últimos 10 minutos.
Rafa, sos Bielsa, sí. Sos Bielsa.
Se me desarmó el plantel.
El orzuelo es sintomático.
No.
El orzuelo es sintomático.
El último año.
Estás somatizando todo, Rafa.
Todo, por el ojo.
Sí, yo siento que sería de los jugadores que no tiene estamina y se queda, viste, jadeando al final, porque lo dejó todo en el primer tiempo, pero ahora estoy en esa situación.
Para mí vos arrancaste capaz con un 1-0 abajo.
Sí.
Te pusiste 1-1, 2-1, pero tenés cuidado, porque quedan 15 minutos todavía.
Y estoy jadeando fuerte.
Claro, en este momento estoy...
No, para mí estás un 3-1 arriba. Oh.
Amigo, Balmeri cada viernes que se sienta a la mesa polémica le hace un gol en la vida.
No,
Julio Río también te digo.
2-1 merecido, pero el tema es ahora, que faltan 15.
O sea, Balmeri, el gol que hace los viernes en polémica,
sí,
por él es ese gol que en el fondo está es fuego por adentro porque está, hay apuestas atrás, hay amenazas de contra.
Sí, sí, sí.
Está todo mal en el fondo.
El otro día, Julio Río discutiendo con Betiana, con la. Es diputada senadora ahora, Balmeri.
Diputada.
Betiana.
¿Sabes cuántos diputados metió el MPP? 36.
Mirá,
es tremendo. Tercio de la cámara.
Increíble.
Balmeri ahí por dentro le estaba haciendo un gol de la vida. ¿Cómo no te parece que te fuiste?
¿Para cómo es el score de ustedes entonces, vos, Mariano?
Ah, no, yo no dije el score, yo dije el 6-3, respondí Jorge, la otra. 2-1, cansadazo.
Yo creo que voy perdiendo 5-3 o 6-3.
Yo siento que voy en la. Porque eran como dos propuestas en una. Respondí la primera.
¿Le hiciste con la vida? Sí.
Sí. En la segunda, siento que voy ganando, pero nunca de manera holgada. Siempre apretado por un gol, ajustado el triunfo.
Subo muy al frente, ¿sabes que me pueden? Hasta me pueden hacer 3 goles en 10 minutos.
Qué bueno, Pateta, chile.
Son goles.
Puedo meter el 3. Pero vengo bien.
¿A quién querías
matar? Voy a hacer un cambio, parece. Por eso voy a sacar un delantero, voy a poner un defensa.
Ya, el mando cerrador, Jorge.
Ya, dejarme romper la pelota un poco.
Ya, está.
Rafa, comencé, Mariano, ahí la playa, hablamos de la vida, nos contaba a quién querías matar. No. La mato.
¿Qué día te pesa más ir a polémica, el viernes o el domingo? ¿Cuándo se te hace más cuesta arriba?
¿Y por qué los dos?
Ambos días son, la verdad, una felicidad para mí. No hay ninguno que me cueste más. No me gusta cuando mentís. Los dos no son bárbaros. No me gusta.
No se nota.
O sea que, porque hay que ser sincero.
Yo tenía menos la camiseta de la libertad.
Yo el otro día lo dije al aire cuando fui con los chiquilines de Topic al programa de No Olvidar, que me invitaron al arranque.
¿Viste que te hacíamos gesto con Ricardo?
Estaba Santiago, ahí también, que labura con nosotros
el séptimo día.
Ahí me da mucha pereza el domingo en la previa al programa séptimo día, la verdad, se me hace cuesta arriba.
Pero no para arriba.
Hoy tengo dos programas, luego Telemundo y después termino tardísimo. Y la verdad, no me gusta el domingo en ese sentido. No, la previa no la disfruto, se me hace cuesta arriba. Pero una vez que arranca el programa, lo disfruto. Solo cuando empieza.
Y después el lunes es más jodido, porque sentís como que eso fin de semana antes que tenía mucho más planes y cosas.
Y el lunes. Ah, ahora los lunes ya.
Es lunes.
Después vengo acá a la radio, después tengo el lunes en Telemundo, ya estoy cansado, claro.
Lees una noticia y decís, esto no va.
Se viene la semifinal del Orozco, atención. Hoy vamos a conocer al segundo finalista y el próximo evento del Orozco va a ser ya en Carhuán y el que gane se lleva el auto 0 kilómetro. Una locura,
Tutú, el 27.
Bueno, algunos consejos. Si tu perro o gato están raros, si ya no juegan contigo, si no te esperan del trabajo moviéndote la cola, no te preocupes. Son de los perros y gatos exigentes. Te están pidiendo que le des lo mejor. Lager Premium. La elección perfecta para una alimentación completa y balanceada. Con ingredientes de alta calidad, tu mascota recibirá la nutrición que necesita para estar sana y feliz. Lager Premium. Nutrición completa para perros y gatos exigentes.
Se sienten a hablar boludeces con aire acondicionado 3 horas por día y lloran que pierden el partido. Son unos fantasmas.
No, yo estoy ganando.
Yo también considero que estoy ganando. Tengo una buena noticia. Podés preasociarte ahora a La Española sin importar tu número de cédula. Ingresá hoy con todos los beneficios y te ahorrás la espera. Además, tenés un año de Española Móvil y familia acompañante sin costo. Llama al 1920-1234 o entra a preasociate.com y asociate hoy al futuro de tu salud.
Muchachos, tengo una cosa para contarles. Si te diste una panzada y quieres tomar algo que te haga sentir liviano, elegí el té verde de la selva, que además de ser muy rico, toma lo mejor de la naturaleza y nos hace sentir bien. La selva es cosa buena.
Rafa, convencé a Mariano.
¿Qué hay que convencerlo?
Para ir a la playa, compensar de la vida.
¿Para qué?
Para ir a la playa.
Ah, porque ayer hablamos de dónde te tenemos que llevar para que pase bien. ¿Te acordás que el lunes dijiste que estarías dispuesto, disponible para viajar?
Sí, no, viste las fechas, ¿no?
Ah.
No, yo estuve mirando después bien exactamente. Hasta el 17 de mayo inclusive debería estar acá.
No, entonces no vaya nada.
Bueno, no.
Mariano, decís que no, sí. No.
Sí, las elecciones son el 10 de mayo.
Sí. ¿Por qué creo una semana más?
Porque el domingo siguiente también tengo que estar acá. El domingo
mira, el problema es.
Necesito estar acá.
Sí, es el mismo día.
17 de mayo y después ya.
Martín Lema o Vergara o quien sea.
Una intendenta.
Una intendenta, decir hola, sí, Mariano, dale.
Mariano, ¿por qué?
Andate a Punta Cana.
Pausa.
Pará, sí, dale. Y después el 17 de mayo, ¿qué pasa?
Escuchaste,
¿me querés llevar a algún lado? Pero va, si dijeron que tenía que ser dentro del mes de mayo, entra.
Pausa.
Ah, estaban hablando, perdón. Estaban hablando.
Mariano.
El Piñe. 20 años, 0 libros leídos.
¡Orozco!
La primera en responder es Camila. Su temática de especialidad fue Harry Potter. Con eso ganó su serie y está en esta semifinal. Pero hoy, como ya saben, es de cultura general.
Muy bien, vamos a repasar las temáticas.
Recordá que son 12 preguntas, responde 10.
Eligen 10, tiene un comodín, puede elegir la que quiera.
Puede elegir el orden o puede saltear.
Tenemos, por ejemplo, comida, música, deporte, radio, historia, carnaval, tele, cine. Por ahí andan los...
Un punto por respuesta correcta, no hay menos nada, cierra.
Y si emboca un punto, cierra, no resta nada. Por lo tanto, en este caso sí vale la pena arriesgar. ¿Estás ahí, Camila? Camila, ¿estás ahí?
Hola, sí, escucho.
Te escuchamos perfecto a ti. Bien.
Camila, mucha suerte.
Gracias.
Vamos a elegir un número, del 1 al 12, o podés pedir el comodín.
9.
9. Te tocó historia.
Bien.
¿Lista?
Sí.
¿En qué año finalizó la Segunda Guerra Mundial? Tiempo.
1945.
Y la respuesta es... correcta.
Qué un defecto, excelente.
Se robó el preguntado de que lo tiene en casa, ¿no?
¿Ya no?
¿Ya no?
Uno.
El uno.
Se trabocaron los papeles.
No, se me quedó la hoja de eso. Faltaba una hoja. Te tocó la mesa de los galanes.
Ay, qué horror.
Bien.
¿Lista?
Sí.
No, creo que no sabe lo que es la...
¿En qué equipo jugó al fútbol el padre de Jorge Valmeli? ¿Para? Tiempo.
Malvin Norte.
No, está bien pesado por el barrio. En Central Español.
Bien.
Al igual que vos, Jorge.
Exacto. Número, Camila.
2.
Fútbol. ¿Cómo estás para el fútbol?
Mal.
Por la cara me di cuenta que sí, que mal. ¿Qué hermanos uruguayos jugaron juntos en River Uruguayo, Palestino de Chile y Boston River? Tiempo.
Es un huevo.
Creo que los nombraron hace poco, pero no sé.
¿Jugaron River Uruguayo, Palestino de Chile y Boston River? ¿Se trata de tiempo, te riga?
No, nada.
Darío y Robert Flores.
Ah.
El Francescoli.
Sí. Tenía una heredada Francescoli. Número, Camila, vamos arriba.
¿Puede ser comida?
A ver si tenemos
categoría comida.
Tenemos comida.
Bien, usado como de
inicio. ¿Usaste como ahí?
Sí.
Bien, vamos con comida, que era la 10. O sea que ya no la puedes volver a elegir.
Bien.
¿Cuál es el mayor productor mundial de café? Tiempo.
Brasil.
La respuesta es correcta.
Bien.
Sí. Bien utilizado como
ahí. No era tan fácil. No, podía haber jugado a Colombia.
Podía haber jugado a Colombia.
Etiopía.
Bien, vas 2-2, si no me equivoco.
Bueno, 3. Pregunta 3.
El número de pregunta es el 3. Animales.
Dale.
La pantera negra es la variante con pelaje negro de qué animal. Tiempo.
El leopardo.
Y la respuesta es... correcta.
¡Ah! Bien.
Qué bien metido su palangana.
No la tenía esta.
¿Pero tiraste guadañazo o
salía? Había escuchado alguna vez, pero bien. Medio fruta.
Es genial verlo. Bueno. La cara de ver la cara del participante.
Qué maravilla, ¿no?
Bueno, muy bien. Número
5.
5. Radio. ¿Qué radio es CX14? Tiempo.
Monte Carlo.
¡Ay! La respuesta es...
está arriba tuyo, qué increíble.
¿Azul?
Incorrecta.
No, no tan arriba, un poquito más para
otro
lado.
El espectador. Que la vamos a extrañar.
El espectador.
No, sigue, cambia.
Vino el reclamo.
La mierda.
Bueno, número, creo que vas 3-3.
7.
Música. ¿Cómo estás para la música?
Vamos, más o menos.
Más o menos.
Sí.
Me cae muy bien. ¿No?
¿En dónde tocaron juntas No te va a gustar y La Vela Puerca en el año 2008? Tiempo.
En la Rambla del Golf. En la Rambla.
La respuesta es incorrecta. En el año... en el año 2008 tocaron juntos en el Estadio Charrúa.
Ah, no, ni idea.
Número
4.
Son bravas.
Geografía.
Bien.
Bien, le gustó. ¿Cómo ¿Cómo se llama el paso marítimo ubicado al sur de Chile que conecta al Océano Atlántico con el Pacífico? Tiempo.
El Estrecho de Magallanes.
Y la respuesta es... correcta. ¿Cómo vamos de número? 4-4, ¿no? 4 aciertos, 4 errores. Bien. No te queda el comodín, te queda 4 chances de elegir números.
Recordá los números que te puede elegir.
Te queda el número 6, 8, 11 y 12.
Bien, 11.
Penúltima pregunta.
Bien.
¿Qué periodista argentino fue conductor del programa de Canal 4, Yo y un Millón, en la década del 80? Tiempo.
Pa. No sé, no sé, ni idea.
René Jolivet.
Sí, señor Mariano López.
René Jolivet, pa.
Me propuso Tesorete que tengo al lado de Mariano.
No hay uno en Canal 4 hoy que responda a la pregunta.
El mismísimo René.
¿Qué botón, Mariano?
Perdón.
Te queda el 6, el 8 y el 12. Última pregunta.
8.
8. Cine.
Bien.
¿Cómo se llama la película uruguaya de 2010 basada en un libro de Dani Umpi? Tiempo.
Mista Cuarembó.
Y la respuesta es... correcta. Notable participación, ¿eh? Muy buena participación.
Bien, Camila.
Hasta acá llegamos con...
5, muy bien.
5 puntos, 5 aciertos. Camila, ahora a rezar.
Sí. Bueno, muchas gracias.
Vamos arriba. Nos hablamos después.
Chao.
Cóncavo y convexo sean unidos. Ahora son concalvo y con restos.
Cinco puntos hizo Camila. Es tiempo de Maxi. Maxi, ¿estás pronto ahí? ¿Me escuchás, Maxi?
Sí, te escucho.
Bien. ¿Nervios? ¿Del 1 al 100?
¡Buah! 89.
89, bien. Maxi eligió la batería de preguntas número 2. Las reglas te las repito por las dudas. Recordá que son 12 preguntas, de las que vas a contestar 10.
Bien.
9 son al azar, una la puedes elegir vos.
Bien, bien.
Con el comodín.
Antes de arrancar, Jorge, déjame recordarle que estamos jugando por un Renault Kwid que regalamos con los amigos de Carguán. En Carguán podés comprar o vender tu usado con todas las garantías, acceder a un 0 kilómetro y ahora también ganarte un Renault Kwid, porque este año lo cerramos con Tuti, regalando un auto en Carguán. Para participar, los que están haciendo los oyentes, están jugando al Orozco, van a tener suerte y van a jugar. Así que si pensás en ganar o comprar un auto, pensás en Carguán. El programa en Carguán, con la final, el día 27, miércoles.
Maxi.
Sí, te escucho.
Vamos arriba. ¿Listo?
Listo.
Elegí un número, salvo que quieras elegir el comodín de arranque.
No, el 2.
Número 2, te tocó animales.
Bueno.
¿Qué animales que tenía Escobar en la hacienda Nápoles? Ahora son plaga en la zona de Antioquia de Colombia.
Hipopótamos.
Tiempo.
Hipopótamos.
La respuesta es correcta. ¿Sabían el dato ese? Lo hablamos acá.
Sí. Y está en la serie.
Sí.
Respuesta correcta. Arrancaste bien.
Vamos arriba.
Maxi.
Sí.
Número.
El 3.
3. Música. ¿Cómo estás para la música?
Rock en español más bien y música argentina. En inglés, en el horno.
Atenti, ¿cómo se llama el disco de 1994 que popularizó el Cuarteto de Nos? Tiempo.
¿Otra Navidad en las trincheras?
Bien. Yeah.
La respuesta es correcta. Arrancó 2-2.
Qué lo parió.
Recuerden que hasta ahora Camila tiene 5 respuestas correctas. Sí. Número.
El 6.
Número 6, comida. ¿Listo?
Listo.
¿Cómo se llama al símil dulce de leche en México? Tiempo.
No me acuerdo. Chiclayo, yo qué sé.
Bien, he tirado porque no descuenta puntos por tirar.
Hay que arriesgar, tirar cualquier cosa, capaz que era una de esas.
Lo escuché alguna vez, pero no me acordaba el nombre, la verdad. Es medio cómico, me acuerdo.
Claro, exactamente.
¿Cajeta?
Eso,
o dulce de cajeta. Dulce de
México, creo que también, ¿eh?
Primer error.
Nada pasa nada.
Número.
El 7.
Deportes.
Bien.
¿Cómo se llama la liga estadounidense de hockey sobre hielo? Tiempo.
Pa. NHL. National Hockey League, creo que.
Y la respuesta es correcta.
Formidable.
Muy bien metida. Claro, número, va 3.
Cambiaste la B del básquetbol.
Sí, la otra es NBA.
Y la otra es NFL.
Claro, yo en el momento me confundía con esa, pero está, por suerte.
Vení muy bien.
Vamos arriba.
Maxi, número.
La 10.
¿Cómo debe estar Camila ahora, no? Haciendo, por favor, con todo el deseo del mundo. ¡Fútbol!
Bueno.
¿Sos futbolero, Maxi? Sí, por el tema de la selección.
Sí, sí. Vamos a ver, igual la pregunta de hoy lo mataron, pobre Camila.
Sí, claro, Flores.
Clash.
¿Qué jugador uruguayo activo ganó una Champions con el Barcelona y 6 Series A con la Juventus? Tiempo.
El pelado Cáceres.
Y la respuesta es correcto. Correcta, en realidad. Qué impresionante todo lo que ganó el pelado Cáceres. Sí, sí. Bueno, está en 4, ¿no? Un solo error hasta ahora. Vamos. Número.
El 9.
Tele.
Bueno.
Además de Sonríe, ¿qué otro programa de TV condujeron juntos Rafa, Cotelo y el Piñe? Tiempo.
Yo y tres más.
Y la respuesta es incorrecta.
Oh.
No, nos extraña que no recuerde.
Un éxito, nominado a los Grammy.
Todos estamos conectados.
Ah, mirá la coherencia.
Un fracaso rotundo fue, ¿verdad?
Es que te
nominaron a un Grammy a vos. Naufragó
en el acto. De mierda. Duró como 8 semanas.
Pero a un Grammy, ¿qué decís?
Nominaron. Pero está, chicos, seguimos después la discusión. Segundo error.
No, bueno. Bien.
Número. ¿Te repaso los números?
Sí, por favor.
Te queda el 1, el 4, el 5, el 8, el 11 y el 12.
Y tenés el comodín, ¿no?
Y tenés el comodín.
¿Y esta qué número de pregunta es, perdón? Para saber cuántas faltan.
Esta es la 1, 2, 3, 4, 5. Es la séptima.
Está el 5.
5. Geografía.
Bien.
¿Listo?
Listo.
¿Qué país tiene una AK-47 su bandera? Tiempo.
Afganistán.
Tenía cierta lógica. Pero no.
En África, de seguro, ¿no?
Mozambique.
Saludos a la gente de Mozambique.
Te quedan la 1, la 4, la 8, la 11 y la 12.
Tres de esas elegís.
La 1.
Y le queda el comodín también, ¿no?
Y le queda el comodín. Te tocó la mesa de los galanes.
Bien.
¿Listo?
Listo.
Complete la frase. Hago mías tus tiempo.
Palabras.
La respuesta es correcto. Correcta la respuesta, en realidad, ¿no? 5, ¿no? ¿Acertadas?
Sí.
En este momento empataste a Camila.
Ay, mamá, con dos balas para ganar.
Te quedan más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Te quedan dos preguntas.
Te pido el comodín.
Dale. Te tiro los temas que puedes.
Bien.
¿Eh?
Bien, sí, por favor, tíramelo.
Tenés carnaval, historia, radio y cine.
Y historia.
Historia. Con esta podés pasar al frente, ¿eh?
Vamos a ver.
¿Quién es conocido como el padre de la bomba atómica? Tiempo.
Ay, qué nombre. Ay, qué menudo.
Ya.
Ay, cómo
me olvidé
el nombre.
Yo no me acordaba hasta que asocié el nombre comercial de los dos éxitos de película del año pasado.
Claro, igual. Sí, te acordás de la película, recordás el nombre.
Barbieheimer era algo así, y ahí me acordé.
No, en realidad el del padre de la bomba atómica es Robert Oppenheimer.
Oppenheimer.
Y aparte fue noticia por la película.
Sí, ganó abundantes Oscar.
Y hoy muchos conocieron la historia de Oppenheimer gracias a la película.
Bueno.
Ameritaría una película de Rodolfo Oppenheimer porque fue el que trajo McDonald's a Uruguay, ¿verdad?
Y Franz Oppenheimer, dirigente defensor.
Llega, bueno, distrae, estamos en un momento cúlmine de juego.
Está un paupármate cuando yo...
No, ustedes.
Sos un gran jugador, pero estás falto de ritmo.
Llega la última pregunta.
Ay, hay que meterla.
Si la metes, Bien. Quedás primero, por lo menos momentáneamente.
Si no, empate, ojo, no está mal igual.
Si no, estás en un empate, esperando a ver qué pasa con Maxi después.
¿Qué momento?
Te queda.
Con Mauro después.
Con Mauro después. Te queda la 8, la 11 y la 12.
La 11.
Radio. Mundo Cañón en un programa conducido por Guillermo Amexeira. ¿Y quién más? Tiempo.
No.
Mientras escuchan los gritos de Camila, que sigue con vida, y el Rufo Martínez.
Exacto. Y era Guilla Mexeiras. La S que le ponías a Campos, que nos llevaba a Noelia.
A Mexeira.
Ponésela a Guilla Mexeiras.
Exacto.
¿Era con ese o sin
ese? Sí, es con ese. Guilla Mexeiras es con ese, por eso.
Bien.
Y a veces Carlos Dopico era el tercero o el productor.
¿Ubicabas exacto. el programa?
Lo escuché alguna vez el nombre, pero nunca lo había escuchado.
Programó. No tenía claro.
No.
Rufo, bueno, primo de hermano de Laura y
por
primo
Cairo,
de Ciro,
aparte,
¿no?
Nada que ver.
Gracias.
Tiró un fabregatito ahí. Te vas con 5, pero con un fabregatito de la pasada.
El comodín. No te puedes dejar, ¿eh? Un comodín.
Gracias, Maxi.
Un empate, ¿eh?
En este momento tenemos un empate.
Es apasionante el desenlace.
Si Mauro hace menos de 5, tenemos definición por penales.
La mesa 20 años. Un milagro.
Camila 5 puntos, Maxi 5 puntos, y es el momento de Mauro, en caso de superarlos, va a ser el finalista por el auto en Caraguán, y bueno, podrá empatarlo o defeccionar respondiendo y quedará fuera.
Vamos arriba, Mauro.
Qué momento, suerte, Mauro.
¿Cómo estás, Mauro?
Bien, bien.
Te quedó la pelota del final ahí, ¿eh? Está picando en el área.
Vamos a ver qué
toda
pasa.
Toda la presión, viejo.
5 mínimo tenés que meter, ¿de vamos, acuerdo?
Dale.
Recordá las reglas, por las dudas te las recuerdo. Dale. Son 12 preguntas de las que tenés que elegir 10. En realidad se sortean, elegís los números, después ves el tema que te toca. Pero hay un comodín que sí, en el que vos sí podés elegir el tema. ¿Estamos de acuerdo?
Bien, bien.
Número
1.
Deportes.
Bien.
¿Cuántos anillos de la NBA ganó Michael Jordan? Tiempo.
5. No tengo la menor idea.
Ganó en 91-1, 92-2, 93-3, 96-4, 97-5 y 98-6.
Bueno, 2 tricampeonatos.
Le erré por una.
Por una. Número
2.
La mesa de los galanes. ¿Cómo se llamó el grupo de Rafa y Pachela que hacían piezas creativas para marcas y que se llamaba igual que una serie de los 80s? Tiempo.
Los Magníficos.
Bien.
Pero la puta madre. Me
alegro cuando le embocan, vos.
Y la respuesta es correcta.
Claramente Pachela no lo recuerdo.
No,
Pachela. Yo tampoco, ¿verdad? Ni pedo. ¿Vos sabías?
Me costó, pero
primera respuesta correcta. Número
3.
Radio. ¿Cómo se llamó el programa que Rubén Rada condujo en la X junto a César Martínez? Tiempo.
Pa. No tengo idea. No voy a tirar ni un nombre porque no. Imposible.
Cecitar le decían, ¿no?
Radar. Yo lo recordaba. Es la misma época que Mundo Cañón.
Sí, ahora que me decís me acuerdo del nombre. No sabía que
era
esa X,
¿no?
Sí, estaba muy bien esa X. Divina. Bueno. Número
4.
Comida. ¿Qué países se disputan el origen del pisco? Tiempo.
Chile y Perú.
Y la respuesta es correcta. 2 acertadas, 2 cerradas.
Bien, promedio, al igual que...
En este promedio empatás. Número. O comodín. 5.
Sí. Vamos en orden.
Fútbol. Según Mariano López... ¿Cómo le decían a Gustavo de Cirelo? Tiempo.
Por favor.
Muy reciente la
parte. Sí, pero no me acuerdo, no tengo la. No,
lo hablamos, ¿Un apodo?
Sí, no. Cabeza, creo que se me olvidó.
Ay,
parecido. Jorge.
Qué lindo que me pongan esto a veces. El pija.
¿Cómo van a hacer responder una gente que diga eso?
Bueno, nombré una parte del apodo, por lo menos.
Aparentemente el muchacho otra que cabeza, ¿verdad? Bueno, muy bien. Número.
¿Cuál? ¿Qué dije recién? ¿5 o la 6?
6. Cine. ¿Qué argentino actuó en la película Carlitos Güey junto a Al Pacino? Tiempo.
Muy bueno. El Gordo Porcel.
Y la respuesta es correcta.
Bien.
Y sigue en promedio para empatar. Sí. 3 acertadas, 3 cerradas. Bien. Número
7.
Historia. ¿Qué se conmemora el 18 de julio en Uruguay? Tiempo.
La jura de la Constitución.
La respuesta es correcta. 4 correctas. En 7. Número
8.
Música. ¿Cómo se llamaba el grupo donde Phil Collins tocaba la batería? Tiempo.
Genesis.
Y la respuesta es correcta. Y con esto empate. Empata y le quedan 2 preguntas.
Y el comodín en el point tiene.
Y el comodín.
Y el comodín.
Sí, match point.
¿A mí?
Tenés para elegir 9, 10, 11 y 12.
Vamos por la 9.
9. Geografía. ¿Cuántos departamentos forman parte del área metropolitana? Tiempo.
3.
Y la respuesta es correcta. Montevideo, San José y Canelones. Bien, tenemos un ganador.
Felicitaciones, querido.
Gracias.
Mauro, ¿vamos con la otra?
Vamos.
¿Qué elegís? Sí, 10, 11, 12.
¿Sin comodín?
Decime a ver qué categorías quedan.
Animales, tele y carnaval.
Ay, usame el comodín. Ninguna.
Ninguna. No, poneme tele, yo qué sé.
¿Cómo se llamaba el programa que Cacho de la Cruz conducía junto a Susana Traverso y regalaban lingotes de oro? Tiempo.
Sí, Pinopo, creo que era.
Y la respuesta es correcta. ¡Pá!
¡Es un huevo! ¿Cuándo hice ese programa, Cacho? Yo no sé.
Metió 7-10, ¿eh?
Qué bárbaro.
Impresionante. El mismo score que Iván, ¿no?
Iván ganó con 7 puntos también.
Tanda y recibimos a los participantes, sobre todo al ganador, para felicitarlo y anunciarle que está ya en la próxima etapa jugando mano a mano
por un auto. Con Iván, por
con
un
Iván,
auto.
Con Iván, por un auto, 0 kilómetros. Muchas gracias.
Nosotros no lo vamos a echar ahora.
No, claro, todos.
20 años. Somos unos guachos.
Muchachos, gracias a los tres por participar. Sobre todo a Max y a Camila, que son los que perdieron. Vamos a volver a ver, no es que no te agradezcamos por participar. Me quedé envenenado con la de X14.
Pa, perdón.
Soy loco con las X, te digo todas. X20 Monte Carlo era. 18 la Ford.
Ahí hay un tema generacional. Yo también.
Nos dijo, yo no soy una abuela, nos dijo.
Momento.
Bueno, pero pasaron bien.
Sí, tremendo. Muchas gracias por el regalo.
Los nervios, insoportables.
Estaba parejito. Aparte, hasta el final, que él tuvo un par ahí para.
Sí. En un momento hasta parecía que podía haber un lindo empate.
El Cipi no, porque. Fue el gol de ahí cuando Boca se va a Madrid arriba, ¿viste? Y queda el último gol, compadre. Y bueno, ya
de
somos campeones.
Me acordé, no sé, pasaban en el 12 ese programa cuando era chico, me acordé de pedo. No, Fabriato, que nunca falte.
Gracias a los tres por venir, gracias por escucharnos. Y bueno, suerte para Mauro. O sea, la próxima juega por los Beatles. Sí. Iván juega por Copa América, ya una final
cada
que vamos a hacer en Carvajal.
Cada uno por su tema.
Exacto.
Para que la gente sepa, son absolutamente todas las preguntas del mismo tema para cada uno. Sí. Qué lindo va a estar eso, por favor. Y va, más claro, exigentes,
claro.
Parece.
Sí, claro, porque son especialistas.
Claro,
sí.
Claro.
Es una onda Martín y pregunta.
Estudiate la retirada de Arlequín en 94, que es toda los Beatles. Me preguntan ahí por ese lado.
Sí. Bueno, gracias, muchachos, de verdad, por venir.
Gracias.
Atención. La gente que quiera escuchar el partido de Nacional y Fénix, y sea fanática o no, Nacional,
ya está Jorge Señoranza afuera.
De 13-0, a partir de ahora, a las 4 de la tarde, por el streaming. ¿Cómo es el streaming de...?
Del Sol.
Del Sol.
Uy, / relato. Ahí y si no, en YouTube también podés escuchar y seguir el relato.
Líder, nosotros somos como la Sport, tenemos dos señales en internet y podemos transmitir la radio y podemos transmitir el partido. Así que la gente que entre a la web del Sol y ponga, elija uno u otro, y claro. O en YouTube lo mismo, puede elegir uno u otro, porque sale los dos programas, las dos transmisiones en Del Sol. Uy.
Muy bien, pero hay transmisión de 3 a 0 y también es fácil desviarse. Uh-huh. Al aire por la 99.5 van a escuchar fácil desviarse a través de todas las direcciones que les acaban de decir, van a escuchar a 3
el
a 0.
El oyente que queremos es el que hace las dos cosas, ¿verdad?
Obvio.
Que sintoniza desde la web el relato y escucha desde la radio fácil desviarse.
Ese es el polenta.
Y que acá, compra todos los productos de la tanda.
Esos son los imprescindibles.
Atención para todos los que quieran saber, este dato es lindísimo. Si al número que acompaña al CX se lo multiplica por 20 y a eso le sumas 530, te da el dial de cada radio. Por ejemplo, CX14, 14 por 20, más 530, 910.
No, no,
pues, ¿sí? 810, papá.
Es el espectador. O escribió mal, o está mal la cuenta.
Esa es la fórmula.
14 por 20, 280, ¿más cuánto?
Menos.
530, más 530.
No. O sea que 18 más 20, hacemos, te tiene que dar 890, ¿no? Que
claro, es todas. Es la fórmula que se repite. ¿Qué dato?
Está bien.
Voy a hacer 22, 970, Universal.
Para la próxima pregunta, ¿cómo es la fórmula para la matemática? Sí, como que la fórmula justamente...
Por eso llamamos fórmula.
Salimos todos. A 4, rural.
¿A 4 te va a dar?
Si vos seguís ahora, vete para tu casa, repitiendo, va a ver qué.
Gracias, Jorge.
90 Sarandí.
Muchas gracias. ¿Que te ha hecho concha?
No. Usted no quiere que se nombre la del Grupo Sarandí, es por eso te vamos. 690.
Censuran.
Viste, sigue.
Sí, pues un grupo adversario.
Pobrecito.
Chao, gracias.
Que pasen bien.
Cambiamos la radio. Va, cambiamos de radio.